Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en otra gran noche de radio que tenemos por delante. Hoy ha sido presentado Quique Setién como nuevo entrenador del Barça después de haber dirigido su primer entrenamiento con la plantilla azulgrana. Ha sido presentado en el Camp Nou, atendido a los medios de comunicación, era mediodía, hora de la comida, prime time televisivo, como quien dice. Ahí estaba Quique Setién.
Ni en mis mejores sueños.
Ahora le escuchamos a Quique Setién. Ahí estaba Quique Setién, que vestía jersey de cuello cisne americana y que estaba con el presidente Bartomeu y también estaba con Eric Abidal, el director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Lo que acababan de escuchar de Setién, lo que dice, lo que estaba haciendo ayer y lo que está haciendo hoy Quique Setién.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no?
Estaba muy emocionado al principio Quique Setién. Esta frase de las vacas, la vida es así. Un día estás viendo a las vacas en tu pueblo y al día siguiente dirigiendo a la mejor plantilla del mundo, según él. Pero ojo, que un día estás dirigiendo a la mejor plantilla del mundo y al día siguiente estás viendo a las vacas en tu pueblo. O sea que la vida tiene las dos partes, de lo malo a lo bueno o de lo normal a lo bueno y de lo bueno a lo normal. Una de las notas destacadas del día estaba evidentemente en ver cómo explicaba Bartomeu la destitución de Ernesto Valverde, cómo se han producido los acontecimientos. Al menos ha habido algo de autocrítica y ha reconocido que no han sido buenas las formas.
Yo quería hablar también de lo que ha ido saliendo estos días, de las formas del Barça. Evidentemente, a mí me hubiese gustado que las cosas se hiciesen de otra manera, que fuesen mejores, es evidente. La manera de actuar de esta directiva no es esta, de los directivos de nuestro club. No es esta. Yo quiero decir que las últimas semanas, incluso meses, hemos hablado con otros entrenadores. Pero bien, como sabéis, no se ha hecho público de los otros.
Bueno, la manera de actuar de esa junta directiva no será esa, pero desde luego es como han actuado. Y cuando dice que no se han hecho público los otros entrenadores, no sé exactamente a qué se refiere Bartomeu, porque han salido nombres de todo tipo, absolutamente de todo tipo, en los últimos meses en torno al banquillo del FC Barcelona. Es más, Bartomeu ha reconocido hoy que llevaban meses hablando con otros entrenadores. Bueno, Eric Abidal dice que, claro, que es que la junta directiva del Barça necesitaba nombres.
Como dijo el presidente, con Ramón hemos hecho un trabajo grande, porque en el momento de tomar decisiones, yo creo que, y todos lo sabéis, la junta directiva pues necesita respuestas a las preguntas. Cada entrenador tiene un plan, cada entrenador tiene su manera de trabajar. Cada entrenador tiene su ADN, cada entrenador tiene una imagen, un carácter. Respeto a todos los entrenadores con quien hemos hablado, pero siempre hay que tomar una decisión. Y para nosotros, para el club, pues el entrenador perfecto es Quique Setién.
Respeto a todos los entrenadores con los que hemos hablado. Insisto, desde los últimos meses había varias conversaciones. Ayer desvelaba, por ejemplo, Guillem Balaguer, aquí en el partidazo, una conversación en el mes de noviembre con Thierry Henry para ser entrenador del FC Barcelona. Bueno, Valverde, tal y como les dijimos anoche, emitía un comunicado, una carta elegante, ni un reproche absolutamente para nadie. Agradecimiento por estos 2 años y medio, por la experiencia, también a Bartomeu y a la junta directiva. A pesar de todo, Valverde les ha agradecido a Bartomeu y a la junta directiva el apoyo y la oportunidad durante todo este tiempo. Y, por supuesto, a los jugadores. Los jugadores han respondido con mucho cariño hacia Valverde, todos en redes sociales. Messi ha dicho gracias por todo, mister. Seguro que te irá genial allá donde vayas, porque además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande. Piqué dice, te vas dejando al equipo líder y ganando dos ligas en dos años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida con personas como tú. Un fuerte abrazo, mister. Como ven, todos destacan la personalidad, la buena personalidad de Ernesto Valverde. Suárez insiste también por esa línea. Y Ricky Puig, que también ha puesto un tuit, a pesar de la poca bola que le ha dado Valverde, dice, contigo he debutado, crecido y aprendido en el primer equipo. Muchas gracias y mucha suerte, Ernesto. De lo último que hemos escuchado, pues la voz de Carles Puyol ha hablado sobre el despido de Valverde en la gala del deporte catalán, hace unos minutos.
Donarle las gracias a Valverde.
Tengo que darle las gracias a Valverde porque para mí lo ha hecho muy bien.
Recuerdo nuestros inicios
que fueron muy complicados, donde no ganábamos nada y pasábamos mucho tiempo sin ganar.
Dos ligas.
Y Valverde ha ganado dos ligas.
Está líder.
Ahora está líder. Está clasificado para la Champions. Y en la Copa del Rey tenemos que jugar ahora contra el Ibiza. Es verdad que ahora la exigencia es máxima, pero yo le quiero dar las gracias como culé por todo lo que ha hecho y por su comportamiento.
Es lo que ha sucedido en el día de hoy en Barcelona, así que vamos a buscar muchas reacciones, muchas opiniones y también muchas noticias sobre cómo va a ser el futuro Barça, el presente Barça ya de Quique Setién. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas. Hola Tomás.
Hola, querido.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y Maldini, ¿qué tal, Maldini?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tenemos un debut hoy en el partidazo. No sé si es exactamente un debut o de eso cuando van... jugadores invitados que invitan a que jueguen partidos especiales, partidos homenaje y tal.
Amigos de Lama.
Amigos de Lama.
Que crean expectación.
Sí. Yo tenía muchas ganas de que viniera al partidazo David Sánchez, compañero de Marca, Radio Marca y de... ¿Cómo decís antes? El Universo Marca, ¿no?
Mundo Marca.
El Mundo Marca, ahora es Mundo Marca. Pues como nosotros ya formamos parte del mundo, somos una pequeña provincia ahí como diría Guardiola, ahí arriba perdida, nos encanta que estés aquí en el partidazo.
Igualmente.
Aunque tú en la COPE ya has estado mucho tiempo, ¿no?
Estuve 3-4 años en COPE Barcelona y un par de añitos en COPE Madrid, sí.
Vale. Y que ya así como... Como introducción, ¿qué te parece lo que ha pasado estos días con el Barça?
Bueno, a mí lo de Valverde me parece una de las mejores noticias del año. A mí
¿Que lo hayan echado?
No, que deje de ser técnico del Barcelona. Yo entiendo que lo han hecho mal, que lo han tratado mal, pero también entiendo que tanto repetirlo, hay un momento que da la sensación de que el Barcelona se equivoca echando a Valverde. Yo creo que no. Yo creo que aciertan echando a Valverde, creo que han tardado demasiado en echar a Valverde y que es un gran tipo y un gran entrenador, pero eso ha demostrado que no vale para ganar los títulos que quiere ganar el Barcelona. Y me hace gracia que los jugadores hoy se vacíen en elogios a Ernesto Valverde cuando han sido ellos los que han bajado el pulgar para que se carguen a Valverde. Quizás que se les acaben los 3 días o 4 días de fiesta por semana, que Piqué vaya a una fiesta en Nueva York de Rakuten porque dice que va y que va, aunque Valverde diga que no va... Yo entiendo que el Barcelona necesitaba ese timonazo, que lo han hecho muy mal, pero que es una gran noticia que Valverde ya no sea técnico del Barcelona.
Bueno, pues David Sánchez, esta noche en el partidazo con el resto de opinadores. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, ahora te pregunto por la Copa, pero hemos tenido 4 partidos de la Liga Smartbank, segunda división, jornada 23. Sí. Hay fútbol de segunda esta semana.
Sí, ahí.
Ha ganado el Zaragoza, el Real Zaragoza, 0-1 en Las Palmas, con gol de penalti.
Sí, con un gol de penalti, claro.
Vale, el Málaga ha ganado 1-0 a la Ponferradina. Atención a este sonido, en la previa del partido, la afición del Málaga ha realizado este feo cántico hacia el jeque Al Thani. Los cánticos contra el dueño del Málaga en la previa de un partido que ha ganado finalmente el conjunto andaluz. Ha ganado también el Sporting 1-0 al Elche con un gol en el minuto 84-85, efectivamente, de Manu García. Y Albacete 1, Fuenlabrada 1. Gracias al VAR ha empatado el Fuenlabrada, ¿no?
Efectivamente, a eso que no vale para nada. Si no hubiera asistido hoy, el Fuenlabrada hubiera perdido, no hubiera subido ese gol al marcador, además un gol claro. Y gracias al VAR ha subido al marcador.
Mañana tenemos a las 7 Huesca-Tenerife y Alcorcón-Numancia, a las 8 Rayo-Lugo y a las 9 Cádiz-Mirandés. Y se han sorteado los 16avos de la Copa.
Un detalle, Juanma, están muy enfadados en Las Palmas con el VAR.
Sí, sí, es increíble. Ha habido al final del partido...
Vamos a contarlo porque lo habéis obviado y lo voy a contar yo. Están muy enfadados, se ha pegado una rajada a Itami espectacular cuando acaba el partido. Ni digo que tenga o no tenga razón. Y ellos, los jugadores de Las Palmas, dicen que hay un penalti claro en el área del Zaragoza.
Por una mano que no existe.
Por una mano
no
que,
existe.
Bueno, repito, que no se ve en las imágenes.
Claro, efectivamente.
Yo no sé si existen o no.
No
que existe. Las imágenes no han recogido y entonces los de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, sí, no, no. Imágenes
lo
que sí
dicen
recogido.
Es que en el VAR no hay ninguna imagen.
Eso es.
En la que se pueda confirmar
que le da si con la mano porque no le da con la mano. Eso es.
Si es mano o no es mano. No que no sea mano.
No.
Que da, en el VAR, eso es lo que dice Aitami.
Manolo, en las tres tomas que hemos visto,
claro,
y además los comentaristas lo han dicho de televisión, lo ha dicho todo el mundo, no hay ninguna mano. Son unas declaraciones muy desafortunadas.
Bueno, si yo muy lo que digo desafortunadas, que lo que dice
porque
es que...
yo entiendo que se quejen cuando hay jugadas dudosas. Hay jugadas dudosas, grises, bueno, cada uno va a reparar su terreno. Pero cuando no hay nada, no te puedes quejar vale. De cuando no hay nada. Ya está.
Dime los 16avos de Copa, los enfrentamientos más destacados y horarios. O me los vas a decir todos.
Ah, bueno. Gracias por decirme que me lo vas a preguntar. Pero vale. Te digo que vale. El martes se adelantan tres partidos, entre ellos el Sevilla-Levante. El Barça y el Real Madrid, Juanma, juegan el próximo miércoles a las 7 de la tarde. El Barça juega en Ibiza, en el estadio Camp Mises, a partir de las 7. Sí, sí, señora, así es. Luego te cuento, por cierto, el cabreo del presidente de Ibiza, Amadeo Salvo. Y a las 9 de la noche se va a jugar el Unionistas de Salamanca-Real Madrid. Veremos en qué campo, porque Unionistas quiere jugar en su estadio, que es un campo anexo al Estadio El Mántico, las pistas, y la federación quiere que jueguen en el Estadio El Mántico.
El jueves juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, contra la Leonesa, y hay otro partido también ese jueves, el día 23, entre el Rayo y el Betis en Vallecas. Luego repasamos todos los enfrentamientos. Oye, es que me acaba de llegar la portada de Marca de mañana.
Buenísimo.
De verdad, hablando en serio, que es verdad lo que les vamos a contar. La portada
la he visto.
A toda página, en Marca, es un rebaño de vacas. ¿Cuando son vacas son rebaños también? ¿O solo vale para las ovejas?
Pues yo creo que está bien dicho. La verdad que me haces dudar, pero un rebaño es un rebaño, ¿no?
Un rebaño, yo creo que sí. Vale, perfecto. Pues un rebaño de vacas.
O una serie de vacas juntas.
No, igual no me suena que sea un rebaño de vacas.
Igual,
¿eh? Rebaño no me suena. Bueno, un grupo de vacas de Liencres, que es el pueblo de Quique, donde estaba Quique Setién ayer, según él, en la rueda de prensa. Y dice, foto de las 5:15 de la tarde. Salen las vacas allí, todas felices, pero parece que están posando para Marca. Y pone el Marca, el fútbol es la leche. Setién 2 puntos, ayer estaba paseando entre vacas en mi pueblo y hoy estoy entrenando al Barça. Pero toda la portada son vacas. En el
se puede decir rebaño,
vacada,
¿eh?
Una vacada.
Se puede decir rebaño. Sí, perfectamente.
Vacada es más...
Rebaño es grupo numeroso de otro tipo de animales de la misma especie.
Vale.
Así que se puede.
O sea, nosotros somos un rebaño también. Entonces,
sí, efectivamente. Claro.
Bueno, una piada. Pues, nosotros más que un rebaño somos una manada.
Esa palabra es muy fea ahora, está muy
bueno,
mal
verdad,
utilizada.
Yo sí. Como voy a lo normal...
Efectivamente. David, bienvenido al rebaño.
Encantado, ¿eh?
Sí, sí. ¿Te sientes a gusto en el rebaño?
Sí, muy bien, muy bien.
Sí, pues nada, bienvenido. Aquí estás como en casa. En el Atleti, Coque y Jiménez ya conocen el alcance de las lesiones que sufrieron en la Supercopa. Tiene Coque una lesión miotendinosa en el muslo derecho y Jiménez un edema muscular en la pierna izquierda. Es lo que pasa en el Atleti. Luego les va a contar Antonio Ruiz y Manolo Lama también cómo está lo de Cavani. Casi imposible. Casi imposible, por no decir imposible, para que venga a jugar al Atlético de Madrid, a pesar de que hoy Gilmarín ha estado en París en una reunión de la ECA. No para ir a por Cavani, sino que ha ido para una reunión de la ECA.
Para que venga a jugar en enero.
Eso es. En el Dakar, la general de coches se queda de infarto. Carlos Sainz ha salvado el liderato por solo 24 segundos sobre Alatilla. Tiene 6 minutos sobre Peter Hansel. Fernando Alonso ya es décimo. Euroliga de baloncesto ha perdido el Madrid... 60-55 en Moscú ante el CSKA, ha perdido después de 13 jornadas invicto el equipo de Lasso, ¿eh? El Valencia ha ganado al Khimki, 75-84, o Khimki se dice ahora, ¿no? El Khimki, el Khimki. Y el Barcelona ha caído ante la VIP, ante el Maccabi, 92-85. Ha habido junta extraordinaria de accionistas del Deportivo de La Coruña, en la que Fernando Vidal ha sido proclamado presidente del Depor de manera oficial. La federación ha aceptado la propuesta de la Asociación de Clubes Femeninos y finalmente se va a firmar el convenio del fútbol femenino. Jordi Cruyff ha sido nombrado nuevo seleccionador de Ecuador. Hombre, cruyfismo en Ecuador.
Le dijo que no también a Bartomeu.
Le dijo que no a Bartomeu y mira, ha acabado en Ecuador. Y en el Open de Australia, Ángel, ¿qué ha pasado?
Pues que el aire sigue muy mal. De hecho, el gobierno de la ciudad en su Twitter oficial está diciendo a la gente, o le dijo anoche a la gente, no salgáis de casa... Y sin embargo se está jugando al tenis. ¿Qué ha pasado? Que la eslovena Jakupovic, cuando iba ganando su partido, estaba a un punto y un juego de ganar el partido, directamente se ha arrodillado, dice que no podía respirar, joder, que estaba a punto de colapsar, no podía caminar más, y se ha tenido que retirar. Dice que cómo les hacen esto, que cómo les obligan a jugar en esas condiciones. El torneo sigue diciendo que la cosa va a mejorar, que no hay ningún problema, que están en contacto con las autoridades sanitarias y que permiten jugar. Y hoy, de momento, ya han retrasado otras 2 horas el inicio de la jornada. Iba a empezar ahora, en 15 minutos, a las 12, bueno, hora española, las 10 de la mañana, hora de Melbourne, y no va a empezar antes de las 12 de la mañana, hora de Melbourne. Hay 7 españoles que jugaron ayer, 3 que juegan hoy. Luego, si quieres, hablamos con uno de ellos.
11:45, 10:45 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Totalmente confirmado, rebaño vale para vacas y para cabras también.
Para cualquier animal de la misma especie,
Arauz,
¿no?
¿Qué tienes que decir?
No, que nos dicen muchísimos oyentes que en realidad lo más correcto es decir vacada.
Sí,
una
lo
vacada.
Que hemos dicho, una vacada. Sí. Pues, pero bueno, no es incorrecto.
No es incorrecto.
No es incorrecto.
Aunque dice la RAE que es preferible para ganado lanar. De lana.
De lana.
Vacada es mejor, hombre.
Pues, no lunar, no lunar. Que alguno piensa que es para un rebaño en la luna. No, no.
Oye, el rebaño sagrado es el Chivas de Guadalajara, por cierto, le llaman así. El mote del equipo.
Estás muy mal, Maldini, tío.
Bueno, no sé. Que es el único equipo mexicano que no tiene extranjeros. Lo tiene mexicano, Chivas.
El Chivas, ¿eh? Chivas.
Uno de los grandes, los dos grandes de México, el otro es América.
Y a mí me gusta con hielo.
De agua.
Es que tenéis respuestas para todo.
Y un poco
todo,
de agua después de comer, sí, sí, sí. Aquí cada loco con su tema. Vámonos a Barcelona. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jornadas largas, ¿eh? Las de Barcelona, porque están pasando tantas cosas. Hoy, ¿cómo ha sido todo lo que ha sucedido en el Camp Nou? Yo pensé que Elena, que Quique Setién iba a llorar en el arranque de su discurso. Estuvo a punto de llorar, yo creo, ¿eh?
Yo me acuerdo que Benítez lloró en su día, cuando con el Madrid lloró. Me acuerdo perfectamente, Benítez.
Bueno, es que estaba muy emocionado, evidentemente. Ha habido muchas cosas en 24 horas. Ha sido un día de locos en todos los sentidos. Le he visto muy ilusionado a Setién, como un niño con zapatos nuevos, me decía gente que le conoce, pero todavía... lo está digiriendo. De hecho, el propio Setién ha desvelado que el Barça le llamó ayer y que no tardó ni 5 minutos en dar el sí a la oferta que le llegó ayer. Es decir, ha desmentido, por lo tanto, a Bartomeu, porque el presidente ha contado que los contactos empezaron hace días. Setién ha firmado hasta 2022.
Se miente hay que ponerse de acuerdo en las mentiras.
Sí, claro, porque lo estaba pensando.
Claro.
A veces cuesta y sí. Claro, Bartomeu había dicho que ya habían contactado con él hace días y el propio Setién ha hablado de una oferta que le llegó ayer, o sea que se enteró, vale, por la prensa que el Barça busca entrenador, pero que le llamaron directamente ayer. Ha firmado hasta 2022, Setién, aunque existe una cláusula de salida en 2021, porque sabéis que es, sí, cuando se celebran elecciones en el Barça, llega con 3 ayudantes, Ceder Sarabia, Fran Soto y John Pascua. A las 9 de la mañana, él ya ha llegado a la Ciudad Deportiva en una furgoneta negra. A las 11 ha dirigido su primer entrenamiento, donde se ha mostrado particularmente cariñoso con gente de la cantera, como Ricky Puig y Ansu Fati. De hecho, el club ha difundido imágenes con estos dos jugadores, y allí también ha coincidido con Ernesto Valverde, que iba a despedirse de sus exjugadores, y le ha dicho a Valverde que le iba a llamar, que iban a estar en contacto para que le contase cosas de dentro de la plantilla que le pudiesen ayudar. A las 2 se ha presentado ante los medios de comunicación en el Camp Nou, y yo te diría que ahora lo vamos a escuchar, pero su discurso ha motivado, su mensaje ha calado, porque llega a Setién con las ideas muy claras y con muchas ganas de currar y morir con su ideario futbolístico.
A los equipos que he ido últimamente solamente he garantizado una cosa, y es que mi equipo va a jugar bien. Y creo que tanto en Las Palmas, como en Lugo, como en el Betis, el equipo jugaba bien al fútbol. Yo creo que lo importante de verdad es la filosofía, es tener claro que a lo que jugamos. El dibujo posiblemente valoremos en algún momento algún cambio del 4-3-3 o del 4-4-2 que se ha estado jugando muchas veces últimamente, ¿no? Ponerme a entrenar, como tú dices, al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene, todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa. Una cosa es la admiración que siento por ti y luego el saber que esta es la realidad. Messi es Messi, Busquets es Busquets, Piqué, que mi relación con ellos seguro que va a ser extraordinaria, pero cada uno evidentemente tiene que estar en su sitio, ¿no? Cuando empiezan las dudas, soy el primero en defender lo que hago, si hay que morirse con ellos, nos moriremos. Y mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar, es obvio. Sobre la cantera, yo tengo una predisposición absoluta a cuidar mucho este aspecto de los chavales, que si de verdad progresan perfectamente, pueden jugar en el primer equipo y ser uno más. Yo le quiero agradecer lo primero, y la realidad es que me deja a un equipo que está el primero. El trabajo que ha hecho y todo lo que ha hecho y cómo nos deja el equipo, sin duda, es para agradecer, ¿no? Incluido al club, ¿no? Porque lo normal es que no te dé un equipo que esté el primero, que está el primero, ¿no?
Hablaba aquí de Valverde, del ex entrenador del FC Barcelona, Quique Setién.
Juanma, sí. Una cosa, que nos está escuchando una persona que conoce muy bien a Quique Setién y me escribía, me decía Elena, que no es la primera vez que Quique desmiente a compañeros del club, que ya lo hizo en etapas anteriores, pero que no lo hace por mal, sino porque él siempre va con su verdad, con su realidad por delante.
Sí, no, es un tipo de una personalidad importante.
Se ha notado con estas declaraciones, rápidamente se nota, ¿eh?
Sí, y aprende a mentir, porque en Barcelona hay que saber un poquito mentir para manejar ese vestuario.
Claro. Esas son las dudas de Setién para mí. Para mí, futbolísticamente, la horma del zapato, el Barça.
¿Pero por qué? ¿Qué dudas os genera?
Que habla mucho. El manejo del entorno, el manejo de las vacas sagradas, no de las del pueblo. No ha dirigido ningún equipo con vacas sagradas, sin menos del nivel de Messi, y luego que cuando ha tenido que ser confrontacional con otros entrenadores ha entrado al trapo, pero ha entrado de verdad,
pero
ha forzado él las polémicas.
Yo creo que entra con buen pie cuando dice que va a jugar bien al fútbol.
Bueno, eso, pero no, claro,
no lo dijo Valverde cuando lo presentan, no lo dijo Luis Enrique cuando lo presentan, no lo dijo, por supuesto, el Tata Martino. Y es verdad que sus equipos juegan bien al fútbol. ¿Qué es lo que se le pide en Barcelona al entrenador?
El listón es ganar la Champions. Porque ganar títulos, la Liga ya la gana Valverde. O sea, que te vale que juegue bien y que no gane. Si Valverde jugó bien el último partido...
El Barcelona ha perdido el 80% o más de las Ligas de Campeones a lo largo de la historia.
Valverde contra el Atlético de Madrid juega su mejor partido el Barça en los últimos 6 meses.
Estamos exagerando con el partido también en cuestión.
Jugó 75 minutos. Jugó 75 minutos espectaculares.
Un buen partido.
Yo estoy con más con el día. Me parece que el Barça lo tenía jugado. Yo creo que yo me voy a quedar solo defendiendo a Valverde a lo mejor, pero bueno. Esa es otra historia, pero yo lo que digo es que tampoco hace falta que los técnicos del Barça el día que les presenten digan que van a jugar bien. Eso será por sentado. O sea, yo, si Valverde no lo dijo, es que será por sentado. Que es que si no vas a querer jugar bien con esos jugadores, con esta plantilla que tienes, apaga y vamos.
Ahora hablamos de las explicaciones que ha dado Bartomeu sobre lo de Valverde. Eso lo hacemos enseguida, pero primero vamos a hablar de lo estrictamente deportivo, por ejemplo, y de dónde estaba Bartomeu esta tarde, que estaba en la gala del deporte catalán. Ahí estaba Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Has visto a Bartomeu ahora también por la tarde, no?
Sí, para infortunio de la mayoría de los premiados en esta gala del deporte catalán, las miradas estaban puestas en las últimas horas del Barça.
Está bien eso, o sea que valía más que no hubiera ido porque todo el mundo miraba a Bartomeu y a los premiados nadie, ¿no?
Exacto, precisamente en un momento en el que Marc y Àlex, que eran premiados como mejores deportistas catalanes, los hermanos Márquez nos estaban atendiendo, ha llegado el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, que ha pasado por detrás de ellos y varios compañeros han ido tras él, lógicamente.
O sea, mientras estaban entrevistando a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, pasa Bartomeu por detrás y las cámaras se van a por Bartomeu. Bueno, de verdad, somos lo peor.
Sí, la mirada atónita de Àlex Márquez, sobre todo, que estaba con nosotros con las radios, describía muy bien la situación. La presencia de Bartomeu no estaba confirmada, al final sí que ha venido, como suele hacer cada año, y han encabezado la comitiva del Barça. Estaban todos los pesos pesados, el vicepresidente Jordi Cardoné, el director ejecutivo Óscar Grau, y muy significativa la presencia de Emili Rousseau, que estrena cargo como vicepresidente institucional. Rousseau es quien suena como futurible a la presidencia del Barça en una junta continuista. Al acabar el acto, hemos visto como Cardoné, que renunció a la presidencia, acompañaba y guiaba entre los corrillos a Rousseau, de alguna manera introduciéndole y enseñándole lo más importante de la gala y de las personalidades que estaban allí. Por último, en un detalle de ese momento en el que Puyol hablaba encima del escenario que hemos escuchado antes, cuando ha acabado de dar ese mensaje de apoyo a Valverde, todo el auditorio ha aplaudido y también lo ha hecho con una sonrisa algo nerviosa Bartomeu. Luego se han saludado cordialmente, de manera educada, pero nada fusiva. Han sido varios los que le han preguntado, varios invitados le han preguntado a Bartomeu acerca del chingurri y todo lo sucedido, y el presidente se remitía, lo dicho en la rueda de prensa, también su junta directiva. Nadie ha querido atendernos, no han querido decirnos nada a la prensa y mantenían el mismo discurso que este mediodía.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, es que Puyol es otro de los que le ha dicho no al Barça. Son muchos, los que...
Sí, es evidente que son bastantes.
Bueno, pero yo creo que no hay que confundir. Una cosa es decirle no a Bartomeu y otra no al Barça. Yo creo que, como tú dices, hay muchos que le están diciendo no a Bartomeu. Pero que, claro, a lo mejor es que... en un futuro le dirán sí al Barça.
Claro, porque claro, es que aquí, bueno, aunque aquí parezca una, que no, claro, aunque, claro, aunque parezca que no, aquí nos conocemos todos. Claro. O sea, el Barça, la dimensión del Barça es universal, pero llevado a casa somos cuatro en cuatro calles. Y estos señores han demostrado que no son fiables. La gestión de estos es de un equipo de regional malo. Entonces, claro, los que tienen capacidad de decir que no, dicen que no.
Oye, Víctor, perdona, que se me pasaba. ¿Has hablado con gente del Barça, aficionados del Barça, y les has preguntado por qué que se tienen, no?
Sí, están más motivados que los últimos días. Ya en una encuesta este mediodía en el Twitter de Sportscope, el 54% de los usuarios estaban ilusionados con Setién. También hemos querido poner voz, dar voz a la afición en el partidazo, y esto era lo que nos decían del nuevo entrenador del Barça.
Inexperto para tratar con figuras. Dudo que tenga éxito.
Dará un punto de vista diferente al que ha dado Valverde o al que no ha sabido dar Valverde, y por lo tanto creo que Setién es una buena opción para el Barça.
Quique Setién es un gran entrenador. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha hecho con Valverde no es lógico, porque el Valverde tampoco ha sido para tanto, el Barça va el primero, pero bueno, ahí está, ya veremos a ver lo que pasa.
El fichaje de Setién ilusiona al barcelonismo, porque es un entrenador con el estilo Barça y además con carácter, que sepa poner los puntos sobre las íes en esta plantilla.
Me parece un señor muy humilde, con unos valores que le van a aportar al FC Barcelona todo lo que necesita, y los principios que tiene el cruyffismo, que son vitales para que vuelva el Barça a la posesión y al juego bonito que tanto deseamos estos últimos años que no ha habido.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Había uno que decía lo que comentaba Elías, ¿eh? A ver cómo maneja un vestuario, claro, es que con este tipo de estrellas.
Es una situación nueva para él, bueno. y vamos a ver, eso lo va a decir el tiempo, también dependerá mucho de los primeros partidos, cómo vaya
hoy
todo.
Hoy de momento su primera declaración sobre Messi, ha declarado la admiración, pero ya la ha marcado a la distancia. He hablado con él y le he dicho que bueno, yo estoy en un sitio y él está en otro.
Bueno, yo creo que eso no le puede parecer mal a Messi.
Todos llegan con ese discurso, claro, Elías, claro. El de yo pondré a Messi en su sitio, sí. Y ni uno lo hace.
Perdona,
¿en qué sitio queréis que pongan a Messi?
No, pero Luis Enrique incluso lo quería sancionar y multar después de aquel famoso entreno del Día de Reyes, y le hicieron entrar en razón. No puedes hacer eso porque Leo Messi. Vale. Y aquí que se tiene le pasará lo
que
mismo.
Digo que de todas formas todos han tenido una primera vez de entrar en un gran
vestuario. Claro, claro. Sí, sí.
O sea, a ver si os pensáis que cuando entró Guardiola la primera vez, por mucho Guardiola que fuera, cómo le miraban esto, Juli, Ronaldinho y compañía. Hay que pensarlo, o cómo entrarían Del Bosque cuando cogió el Madrid por primera vez, con toda la experiencia que tenía, cómo le podían mirar los galácticos en aquella época. Todos han tenido una primera vez.
De todas formas, Manolo, al final, y lo ha dicho Setién, el equipo es líder, o sea, Valverde le deja al equipo líder. Sí. Es decir, ganar la Liga prácticamente, no es que se dé por hecho, pero no le van a dar, evidentemente no le va a dar valor, porque...
Bueno, esta Liga sí, porque está igual, no es la Liga del año pasado, o sea, es líder, pero está empatado a puntos con el Madrid, sí, o sea, sí, es distinto. Espera un segundo. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, ¿qué dicen, Alberto?
Pues llegan, como siempre, al 637-230010, ahí también esperamos los audios, y al Twitter y al Instagram del partidazo. Hay muchos comentarios sobre la llegada de Quique Setién. Dice un oyente, Setién, otro que piensa que mea colonia, preguntadle a Bordalás.
Toma, primer palo, ahí está.
Lo que piensa de él y preguntadle por las faltas de respeto hacia el juego del Getafe. Paco, bonitas palabras de Bartomeu, pero ¿y los actos? Todo comedia. Mucha comedia de Bartomeu y su equipito. No van a ganar la Liga este año, lo digo, cuando son líderes. Es un deseo y además va a ser una realidad. Jorge dice, Gaspar malgastó el dineral que recaudó por Figo, pero Bartomeu ha malgastado de forma aún más ridícula el dinero de Neymar. Y a eso se le suma la patética gestión del despido de Valverde. No entiendo que después de la bochornosa y mentirosa rueda de prensa de Bartomeu y a Vidal, no haya una moción de censura ya. Otro decía, jersey de cuello de cisne. Juanma, se te está pegando la moñez de Alcalá.
No, ¿cómo se llaman esos jerseys? De cuello vuelto, ¿no?
Cuello alto.
Pero ¿no se llamaron nunca de cuello de cisne?
Sí.
De pequeño...
Había un cantante que se llamaba Basilio, que cantaba siempre con...
¿Basilio? No, es verdad.
Me acuerdo yo de Basilio.
Sí.
Joder, tío. Un clásico.
Tenemos una edad, sabemos de esto.
Soy un asesino de la moda.
Y también ha generado mucho revuelo la presencia...
Yo para ser un experto en música.
La presencia de David Sánchez en el partidazo. Decía uno, por fin...
¿Le dan la bienvenida o...?
Hay de todo, ¿no?
Bueno, no, eso es normal.
O sea, te dan la bienvenida.
No, eso es importante.
Creo que hay más gente que se alegra de la que no, pero vamos a poner un ejemplo. Dice
no, es
uno,
que los que no han apagado la radio directamente.
Eso dice.
¿A cuántos habrás echado del partidazo? O sea, éramos hasta que llegaste tú éramos líderes de audiencia, ¿eh?
Yo, eso es el riesgo que corré, ¿no?
Mira, como Setién, que coge el equipo líder, tú igual. O sea, sí. Bonito, ¿eh?
Por ejemplo, a Javier, que dice: lo que faltaba, otro antimadridista en vuestra tertulia. Adiós, me cambio de emisora. Y en cambio hay otros muchos que les encanta. Dice uno: por fin David Sánchez, crack, que se quede de comentarista, por favor. O u otro que dice: por fin el mejor periodista deportivo español en COPE. Grande David. Y además, más comentarios.
Vaya fichajazo David Sánchez. Espero que se quede para siempre en el partidazo. La verdad que estáis metiendo dinamita, ¿eh? Sí. Vaya equipazo, chavales.
Gracias, gracias. Bueno, es un fichaje, la verdad es que no nos ha salido muy caro, porque solo le hemos llamado, oye, ¿puedes venir al programa? Y ha venido, porque vive aquí al lado. O sea, en realidad no. Lo nuestro sí que ha sido 5 minutos, o sea, ha sido llamarte y venir.
Pero Juanma, eso me lo hizo a mí la primera vez, pero ya la segunda me dijo, oye, esto vale tanto.
No, hombre, claro, yo lo entiendo, son las 12. Sigue Elena Condis en Barcelona, sigues ahí, Elena, ¿verdad?
Aquí estoy.
Es que nos tienes que contar lo de Bartomeu explicando lo de Valverde, claro, que hay mucha gente esperando para que nos lo cuente. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hoy con este invitado especial, con David Sánchez.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 y que tiene en directo a Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Julio Maldonado Maldini y David Sánchez. Y ahora enseguida se incorpora más gente a este programa, donde también está Fouto, donde está Angelito García, donde está Alberto Arauz leyendo los mensajes. Y me acaban de pasar una foto, Lama, de Basilio, de Basilio, el cantante.
Sí, a mí también.
Era negro.
Sí, era negro y cantaba cine de cuello vuelto.
Y escucha una cosa.
El jersey era blanco.
¿Ya lo ha llamado Dios arriba o sigue entre nosotros?
La verdad es que hace mucho tiempo que le perdí la pista. Antes sí. Hablaba con él habitualmente, pero hace tiempo que no hablo con él.
Sí, sí, efectivamente nos escucha desde el cielo.
Sí.
Descansa.
Y además salía con jersey de cuello vuelto blanco, bueno, sí, amarillo.
Es que me lo estaban enseñando y efectivamente viene con un jersey de cuello vuelto blanco.
Y había amarillos también, me acuerdo que lo puso de
prenda,
moda.
Es una prenda que detesto.
Es que a mí cuando yo el cuello no soporto.
Incómodo,
sí. Muy incómodo.
Sí, sí, pues.
Normalmente hay que tener cuello para ponérselo, ¿sabes? Hay algunos.
Basilio, ¿cómo? ¿Así? ¿Este era Basilio cantando? ¿Este era Basilio?
Sí.
Esto es radio improvisada y bonita.
Para sembrarlo, para sembrar. Ah, pues mira, me gusta, ¿eh?
A ver, cambia la sintonía.
Sí. Bueno, pues nada, después de este momento de desconexión, volvemos.
Era un homenaje. ¿Sí? Al Bernabéu, hablaba de un campo blanco.
Sí, efectivamente. Seguimos hablando de lo que ha sido el día en Barcelona, de esa presentación. Elena, ¿había mucha prensa, o sea, más expectación, por ejemplo, que cuando presentaron a Luis Enrique o a Valverde, o más o menos sois siempre los mismos?
Bueno, yo creo que más o menos los mismos. Sí. El auditorio del Camp Nou estaba lleno y es verdad que había mucha expectación, pero yo creo que, es que no te sabría decir cuántos, pero... todos los medios de comunicación de Cataluña y más de dos personas por medio estábamos allí. Lo único que solo podíamos trasladar una pregunta a un protagonista y algunos compañeros se han quedado sin turno para ellos.
Eso te iba a preguntar. Ha dicho Lázaro, de prensa del Barça, solo una pregunta y solo a un protagonista. No vale hacer una pregunta para los tres y que los tres digan, respondan a la pregunta. ¿Para quién ha habido más preguntas? ¿Para Bartomeu o para Valverde? O para
sí, Setién. Sí, piensas en Valverde porque mucha gente todavía piensa en Valverde. Ha sido todo tan repentino. Para Bartomeu, sobre todo. A Vidal solo ha respondido a una pregunta y Bartomeu prácticamente se ha llevado todas las cuestiones y después Setién, evidentemente, pero ha ganado por goleada Bartomeu.
Esto es lo que ha dicho Bartomeu a la hora de explicar la salida de Valverde.
Desde hace tiempo, el equipo técnico con Erika Vidal ha hablado con diferentes entrenadores y solo ha salido uno a la luz pública. Los directivos también leemos las noticias y escuchamos lo que se decía en las tertulias. Al final ha salido un nombre, pero no debía haber salido ninguno.
Bueno, el año pasado, si bien no recuerdas, había un montón de peticiones, ¿no?, para que Valverde nos siguiese, y yo personalmente he confiado siempre en Valverde. Me ha gustado mucho cómo es como entrenador, cómo es como persona y cómo es un hombre de club. Lo único que, como he dicho antes, en los últimos semanas, bueno, había una dinámica que no está muy bien. Lo habíamos hablado con él, no es algo nuevo para él, lo habíamos hablado, nos habíamos reunido, ha sido un trabajo colectivo del equipo técnico, con Erika Vidal, con Ramón, con Javier Bordas, Óscar, yo mismo, y éramos conscientes de esto y para encontrar soluciones. Pero bueno, después de hablarlo y internamente nosotros, pues decidimos hace muy pocos días que lo mejor era darle un impulso al equipo, darle un impulso a los jugadores, bueno, con un cambio de técnico, y ese impulso nos tiene que permitir, pues, llevar a esta segunda parte de la temporada también a lo más alto. Y más, como decía aquí, que empezamos bien, vamos primeros en la Liga, en la Champions estamos en octavos. El trabajo de Valverde a mí me ha gustado mucho, pero era el momento ahora de hacer un cambio, un nuevo impulso.
Titubeante e inseguro en el discurso a la hora de trasladarlo. Así yo creo que estaba Bartomeu.
Y bueno, leía nervioso también, sí, al principio. Es que, notaba.
Es que hay que decir una cosa, es que Valverde, o sea, Bartomeu, a mí hasta me ha sorprendido que haya querido responder a preguntas, porque lo que se tenía que comer hoy era un marrón, evidentemente propiciado por sus propios errores y los de su junta. Y dentro de lo que cabe, yo estoy de acuerdo con todos los que hay ahí, que es una cagada tremenda como han sacado a Valverde del equipo, pero dentro de lo que cabe no ha estado mal, porque ha contado cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Yo no sabía que esto no es un calentón de dos o tres días, que esto venía de tiempo. Yo no sabía que estaban ya disgusto con Valverde y con el equipo. No, yo no sabía, que lo ha contado, que la dinámica del Barça en el último mes no gustaba, que quedó decepcionado el partido contra el Madrid, contra el Español, que estaban hablando con entrenadores paralelamente a que Valverde lo supiese, que lo sabía Valverde, que estaban moviéndose ya por fuera. Ha dicho cosas que a mí, repito, me ha sorprendido, pues yo pensaba que iba a tirar más de cinismo y de palabras huecas.
Ya, pero Manolo, no le dicen la verdad ni al médico.
Claro,
¿no? Pero te han contado...
Sí, dime tú, Guas.
No, que te han contado esto, ¿cómo te voy a encontrar otra cosa?
Correcto.
La verdad ni al médico. A mí me sabe muy mal, porque yo a este señor lo conocí cuando empezó en el Barça, en el baloncesto, y todo el mundo decía que era una persona pues como muy, muy cercana, muy próxima, muy humana, ¿verdad? Este final es apoteósicamente lamentable. O sea, y la junta directiva que le sigue, y lo que te dije el primer día, el CEO Grau, que es que ha sido campeón de balonmano de todo, el señor Abidal y demás, llevar a este arrastre de una persona como la de Valverde, esto es impropio del Barcelona.
No, yo cuando menciona Bartomeu las tertulias y los periódicos, es un poco sorprendente, ¿no? Que un presidente haga mención a que se dice...
Es una coña.
Es que se comentaban las tertulias.
Pero no, pero él lo que viene a decir es, joder, si me lo estabais pidiendo a voces, ahora que
algunos.
Lo hago...
Bueno,
pero ¿quién se lo está pidiendo? ¿Los periodistas?
Hombre,
los jugadores,
yo creo que era un clamor que Valverde se tenía que ir.
O sea, joder,
yo creo,
el clamor tuyo.
Pero no, Tomás, yo creo que le achacan a Bartomeu son las formas, no el fondo.
Claro.
Nadie discute que puede haber motivos para echarlo.
Oye,
el equipo es verdad que va líder en la Liga y en Europa. En Europa le han pegado tres repasos descomunales.
Chato, en Europa te recuerdo, querido, que los últimos 8 años, y me dirían los entrenadores que hay, creo que le pilla Guardiola, gana una Copa de Europa con Luis Enrique. Sí. Entonces fracasan todos.
No,
plantilla,
no, pero
el mejor jugador del mundo.
Pero
y los
Tomás, hay una diferencia.
Ocho finales en una final en 8 años.
No, Tomás, o Maldini, que entiende más de esto. Un entrenador a nivel mundial... No digo a nivel de fútbol internacional, un entrenador a nivel mundial que haya sido mantenido en su cargo después de 2 ridículos como los de Valverde en Roma y en Liverpool. Ninguno.
Es que lo que no podemos no podemos valorar el trabajo de un entrenador por 2 partidos concretos. Entre otras cosas porque ha ganado 2 ligas. Es que me parece un error gravísimo por encima un error que es verdad que, sobre todo yo el de Liverpool sí le atacó, me parece que tuvo mucho más culpa Valverde que el de Roma. El de Liverpool sí, porque después del partido de ida en el que Liverpool le pegó un baño al Barça, no hay ninguna solución táctica para resolver eso. Pero me parece que lo que no se puede es a un entrenador que ha ganado las 2 ligas que ha jugado y que está líder en esta, echarle por 2 partidos, aunque supongan la eliminación de la Champions en semifinales.
Pero todo eso,
y en
Julio,
cuartos de
todo
final.
Todo eso quieres que está muy
es más,
bien.
Sí, mira, Tomás, yo estoy convencido, fíjate, voy a ir más. Yo estoy convencido que si De Jong no se escurre el día que le expulsan y el Barça gana en al Español, que hubiera sido lo normal, y por supuesto, si gana al Atlético de Madrid en Gerard, que hubiera sido lo normal, que le pegó un baño al Atleti.
Pero no ha ocurrido.
Bueno, ya sé, Manolo, pero tú no puedes echar un entrenador por 2 momentos
yo
muy concretos.
Yo he visto echar líder antique del Madrid en mitad de la temporada. Es que en el fútbol hemos visto auténticas locuras, pero no
es otra locura.
Pero yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que Valverde está mal como lo han largado. Pero también estoy de acuerdo con David que no todos estaban a favor de Valverde.
No, bueno,
la opinión pública y la afición de... No, cuando digo todos, no digo el 100%. Yo te digo, voy a ser generoso. Que el 50% de la gente del Barça, ya no hablo de los periodistas, de la gente del Barça, no quería a Valverde. Oye, bueno, os guste, por ejemplo, a Guas y a mí, nos parece bien que siguiera a Valverde. No, parece, pero hay gente que no estaba de acuerdo con que siguiera a Valverde. Ahí está David Sánchez, ahí está Senabre, hay mucha gente que considera que no. ¿Que es una canallada como lo han hecho?
No, bueno, sí.
No solo es una canallada como
eso
lo han hecho,
Manolo.
Sino que es un arma de doble filo. O sea, ahora para Bartomeu... como esto no le salga muy bien, o sea, el Barça tiene que jugar muy bien y ganar más de lo que gana con Valverde, por mucho que me diga David Sánchez, y si no, pues Valverde va a tener que convocar elecciones anticipadas.
Ligas en el Barcelona con Messi, las ha ganado Tito Vilanova, las ha ganado Luis Enrique, incluso hasta el Tata Martino estuvo a 2 minutos de ganar una liga.
Ese es el discurso que a mí me pone nervioso. Cuando gana Messi y cuando pierde el entrenador. Es lo que no entiendo. O sea, si pierde la Champions con Messi, pierde Messi, porque cuando gana ligas es que la gana Messi, no la gana el entrenador. Entonces no vale ese doble discurso.
Sí, pero tú sabes,
pero ese discurso está instaurado. En Anfield,
porque está instaurado, no tiene por qué ser bueno.
De 1-1, a ver, David.
En Anfield, el mejor jugador del Barcelona fue Leo Messi.
Sí.
Más que nos quedamos con el ridículo final.
Vale,
pues evidentemente la culpa no será de Messi.
Voy a buscar otra opinión. David Bernabéu, Mediaset. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tú eras anti-Valverde y eres anti-Valverde.
Sí. Yo comparto la decisión que ha tomado el club. No comparto las formas. Yo creo que se ha equivocado básicamente en una cosa. Cualquier club grande que destituya a un entrenador, lo primero que hace es destituir al entrenador, pone a alguien de la casa para ganar tiempo para fichar otro entrenador. Y el Barça lo ha hecho al revés, que lo hizo el Madrid, por ejemplo, el año pasado con Lopetegui, o que lo hizo Gaspar en 2003, que era hasta muy poco la última destitución a medio curso.
Con Van Gaal.
Cuando echó a Van Gaal. Echó a Van Gaal, puso a Toño de la Cruz, dirigió un partido en el Calderón, que perdió, por cierto, 3-0, y al día siguiente anunció a Radomir Antić. El Barça se ha equivocado en eso, pero yo creo que... y se ha equivocado también en hacer cambio, el cambio tarde con Valverde. Yo creo que llega tarde el cambio. Porque no son 2 partidos. Es que es mentira que sean 2 partidos. como decía Maldini, no son dos partidos, son muchos partidos, que el Barça los saca porque tiene grandes jugadores, pero son muchos partidos aburriendo a la gente, son muchos partidos que los rivales te pasan por encima. Os recuerdo la Champions del año pasado, la gente habla del Liverpool en Anfield. ¿Nos vemos el partido de ida?
Es que es mejor el Liverpool.
Nos vemos los 25 minutos del Olympique de Lyon en el Camp Nou en la segunda parte. Nos vemos los primeros 20 minutos del Manchester United en la vuelta en casa. Es que son muchos partidos donde los rivales le han pasado por encima. Os recuerdo el partido en Praga esta temporada.
Sí, no, pues es que,
no exagero para nada, Madrid. En la Liga igual, en la Liga el Barça es muy superior porque tiene no hay ningún equipo en la Liga con más pegada que el Barça arriba. Ningún equipo. Y salva muchos partidos. Claro, decía, estaba escuchando ahora, creo que era Elías, que decía, no, cuando gana, gana Messi, y cuando pierde, no, vamos a ver, no, eso cuando gana, gana Messi, no, cuando gana, gana el equipo, y cuando pierde, pierde el equipo, pero es que Messi salva muchas cosas, pero no las puede salvar todas, porque Messi también tiene derecho a hacer algún mal partido, pero no hay una idea que te proteja, porque tampoco es un problema de entrenador, solo, es un problema estructural, el claro. Barça lleva años que ha perdido la obsesión por jugar de una determinada manera, que es lo que le daba el plus, o sea, ponerte a ver el Barça hace años era ponerte a ver, yo no hablo tampoco del Barça de Guardiola, o sea, el Barça de Guardiola es irrepetible, pero es que nos hemos ido al otro extremo. Barça ha pasado a ser un equipo como cualquier otro, un equipo que le domina, que le domina muchas veces, que mete goles porque tiene grandes jugadores, porque firma con el talonario, pero ya no es un equipo que gobierne el juego, que domine el juego y que haya fichado para dominar el juego.
¿Qué partido recuerdas tú espectacular? Por ejemplo, contra el Mallorca puede ser.
Contra el Mallorca fue una exhibición.
Sí, contra el Mallorca fue una exhibición.
Muy bien.
El otro día contra el Atlético Madrid jugó bien.
Claro, y la final de Copa del Rey de hace dos años, el último partido de Iniesta contra el Sevilla, 5-0 en el Wanda.
Ese día estaba destituido.
El Barça empieza la Liga sin Messi, que está lesionado.
¿Me puedes decir?
Y sin Suárez, vamos. Que está lesionado también, si no recuerdo mal, los dos. Y al final el equipo es líder. Y es verdad que no está jugando al nivel de otras temporadas, pero me parece
no me sirve
preferible.
Que el equipo sea líder. Es que el Barça no puede... O sea, el problema del Barça de ahora es que es un equipo colgado del resultado. Y no puede ser. No puede ser. Es decir, yo apruebo. Lo que pasa es que estamos ante una junta directiva que no se cree nada. O sea, nadie puede pensar que el Barça ficha a Setién ahora porque cree en la forma de jugar de Setién. Bueno, porque es el que se ha puesto a tiro. Esa es la pena. A mí me gusta mucho Quique Setién porque lo considero un talibán de la idea de juego del Barça. ¿Me entiendes? Y yo creo que el Barça necesita eso. Necesita eso, pero también necesita tiempo. No puedes fichar a Setién y pedirle que gane la Champions como sea. Ese es el problema. El problema es la obsesión por ganar la Champions porque el Madrid ha ganado tres seguidas. No, tú tienes que reconstruir tu idea. Porque eres el único club que la tiene en el cajón, que tenías la fórmula de Coca-Cola y las has desestimado.
David Bernabéu, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
No, lo que dice David es interesante, que no esté de acuerdo con él en muchas cosas. Yo digo que el Barça se ha puesto muy nervioso porque ha visto al Madrid bien. Hasta exagerando un poco, yo creo que si el Atlético de Madrid gana la tanda de penaltis y el Madrid gana la Supercopa, seguramente hasta no echan a Valverde.
Y el partido de Valencia Valencia les pone muy nervioso porque les quita el balón, el relato, les quita todo al barcelonismo, al Madrid me refiero.
Sí, es así.
El partido contra Valencia, juega en Madrid como Los Ángeles.
Se han puesto muy nerviosos cuando el equipo está líder y el equipo está metido en octavos de la Champions.
Y Julio,
el equipo está creciendo.
Y que no tiene los futbolistas para hacer eso. Para hacer eso a lo grande. Y es un Barça, como peso específico, mucho por debajo de lo que estos están contando.
Pero Tomás, tiene un plantillón en el Barcelona descomunal. Valverde no puede decir que no tiene equipo. Le han fichado a lo mejor cada año, incluido Coutinho, que cuando lo firman es de lo mejor de Europa.
Pero lo que estáis contando de las excelencias del estilo y toda esta serie de cosas, no está Xavi, no está Iniesta, no está Alves, no está Puyol.
Esa es otra, Tomás.
Es que esa es otra.
Esa es otra. Cuando llega Valverde, es justo el año que se va Neymar. Valverde no puede jugar con Neymar, Messi, Suárez. No puede. Bueno, pues le fichan a Coutinho, que no ha funcionado. Le fichan a...
Pero nadie lo discutió, Maldini.
Jerry Mina, ni hablemos. Le fichan a Dembélé.
A Boateng.
Le fichan a Dembélé, que más o menos, con las lesiones tampoco.
Y centrales tampoco, que haya habido ninguna jerarquía. Lo de Piqué.
Coge una plantilla peor que la temporada anterior.
Bueno,
este año
si
se puede decir que haya...
David, una cosa. ¿Qué tal te llevas con Freixa?
Sí, cuando lo he visto no he coincidido mucho, pero no tengo problema.
Es que es comentarista nuestro.
Sí, lo sé, lo
escucho. Ahora mismo,
él sí es responsable de este liderato.
Lo escucho.
Él es responsable de este liderato. Es que Freixa, hace casi tres años, en marzo del año 2017, ya estando en el partidazo de COPE, marzo del año 2017, estaba el Barça, que a ver qué entrenador, y yo le digo, Toni, dime un entrenador que te guste para el Barça, marzo de 2017.
a mí el entrenador que actualmente me está llamando más la atención y que creo que encajaría muchísimo con el concepto de fútbol que yo tengo es Quique Setién.
Quique Setién. Y estaba en Las Palmas, Quique Setién, sí, ¿eh? No sí. te creas tú que...
Pero sí, es lógico. Además, sí, no... yo recuerdo haber comentado que para mí era el seleccionador español ideal en el momento de máxima crisis.
No había ganado el Betis en Milán, no había ganado el Betis en Barcelona. Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí tienes las palabras que reclamabas ayer, efectivamente.
Pues sí, ayer gracias por ponerlo, porque es bueno tener memoria y irse a lo que uno ha dicho, ¿no? Porque al final la coherencia es un poco eso, mantener unas ideas. A mí me hizo mucha ilusión, pese a que estuve muy triste, como ayer comentamos, por el episodio Valverde, pero si hablamos ya de futuro y miramos para adelante... que el Barça tenga un entrenador como Quique Setién me ilusiona mucho.
Te voy a preguntar, ahora te pregunto por el futuro, pero sobre lo que han dicho hoy a Vidal y Bartomeu, ¿te sorprende que un presidente reconozca públicamente que llevan meses hablando con otros entrenadores? ¿No es un poco extraño decir públicamente, llevamos meses hablando con otros entrenadores?
No, bueno, y en primer lugar, el ejercicio que el FC Barcelona hace de comparecer el presidente constantemente cuando hay cualquier acto como el de hoy, una presentación o los balances que se hace a final de temporada, etcétera, eso es algo que dice mucho de la institución y del propio presidente, porque se somete a cualquier pregunta. Hoy no era nada fácil la situación que tenía. Entonces eso hay que reconocérselo así. Y me parece bien que el Barça planifique el futuro teniendo en cuenta que Valverde tenía un contrato que podía finalizar a final de esta temporada. De hecho, todo el mundo daba por hecho que Valverde
era su última temporada.
Que el Barça esté planificando con tiempo no solo me parece bien, sino que además es aconsejable. O sea, que en ese sentido hay que aplaudirlo. Lo que seguramente no se ha hecho bien es que te pillen, ¿no?
Sí.
Que te pongas
pero fíjate, hasta en eso he notado cómo Bartomeu deslizaba o culpaba a Xavi de que se hubiera filtrado la noticia. Yo creo que Bartomeu está molesto con Xavi. Tengo esa sensación.
Hombre.
Yo creo que le ha cerrado la puerta.
¿Sí?
Vamos, no tengo dudas.
Yo no le he oído que se refiriera concretamente a él.
Explícitamente no, pero sabes que tenemos que leer entre líneas y tú lees muy bien entre líneas. O sea, me gusta que seas claro, no que...
Sí. Lo que pasa es que yo he oído bastantes nombres, no solo el de Xavi en estos días.
Pero él decía uno en concreto que yo creo que es el que ha dinamitado todo. El que ha dinamitado...
Solo uno ha salido.
Eso es cierto. Que... lo que desencadena todo lo que se ha producido desde el viernes es que se filtra que hay una visita a Xavi donde se le va a ofrecer ser entrenador.
Sí.
Seguramente eso desencadena el tener que tomar la decisión. Ahí, pues las conversaciones que hay con el resto de entrenadores más o menos se han contado y al final el que sí que es posible que venga y además encaja plenamente con la idea del Barça es Quique Setién. Yo creo que el Barça sale ganando con todo, ¿eh?
Sale ganando.
Sí, sí, totalmente.
O sea, digamos que insistes en eso, las formas no, pero el fondo, el resultado es bueno para el Barça.
Sí, sí, personalmente, de todos los que han sonado, Xavi incluido...
Era el que más te gustaba.
El cual, Xavi, que será un grandísimo entrenador,
ahora mismo prefieres a Setién que a Xavi.
Sí, sí, sin duda, porque además Xavi tiene un contrato y también hay que respetar al resto de clubes y Xavi tiene un proyecto que él ha querido proteger y ha querido defender, además de que es su primera temporada como entrenador. Yo ya puse en un tuit este mismo fin de semana que a mí me encantaría tener a Xavi en el Barça, empezando por entrenar al filial, porque creo que ahí puede hacer una gran labor, precisamente formativa de los jugadores de la base, para después evidentemente dar el salto al primer equipo.
De todo lo que ha dicho Quique Setién, ¿qué es lo que más te ha gustado?
A mí me ha encantado. Mira, a mí es que me pasa una cosa. Yo he tenido el privilegio en mi vida de tener como entrenador a Laureano Ruiz, cántabro también. Y Quique Setién me recuerda muchísimo, me recuerda en su manera de hablar, en la convicción con la que se expresa, en lo seguro que está de lo que hace, va sobrado de conceptos, además es un hombre emotivo, se ha emocionado, me ha transmitido muchísimo y lo que espero es que tenga una inmensa suerte, que es la que se merece y también será por el bien del Barça, y que este grupo sepa darse cuenta que con Quique Setién van a tener herramientas para jugar bien, para disfrutar del fútbol y obviamente para ganar, que es lo que se exige en el fútbol profesional.
Oye, no te pierdas la portada de Marca mañana, que la he contado antes, las vacas.
Estaré atento, me ha gustado mucho la de hoy, lo que pasa es que cuando el Madrid tuvo tres entrenadores el año pasado, no vi la misma portada. Pero bueno, esto ya se sabe.
Sí, pues mañana son vacas.
Pues yo creo que
las
sí.
Las vacas de Setién. Bueno, no son de Setién, de Liencres, del pueblo donde estaba Setién ayer. Y salen ahí una vacada. Salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vacas. Bueno. Y dice el Marca, el fútbol es la leche.
Está muy bien.
Es verdad que lo es.
¿Vale? Es verdad que lo es. Pero yo sí recuerdo portadas duras de Marca, ¿eh? Contra el Real Madrid, digo, porque sí. Solo tenemos memoria para algunas cosas.
Puede ser, puede ser. Ah, igual he sido, igual he sido injusto con el comentario.
Sí, sí, claro. Sí,
no. ¿Quién era director por entonces?
¿Quién era director?
No, pues Gallardo.
¿Tú? Era Juancho.
No, Gallardo. No hablo de ahora, si hablo de cuando había tres entrenadores.
Sí, sí. Gracias, Tony Freisa.
A vosotros.
Un abrazo. Te grabamos siempre todo lo que dices para luego dentro de unos años ponerlo y ver que tenía razón.
No, cualquiera se mete en un charco, entonces.
No, no te preocupes. Gracias, un abrazo.
Gracias, abrazo.
Hasta luego. Es verdad, se nos había olvidado el sonido del reportaje este, creo que fue el de la Liga, ¿no? El reportaje que hizo el documental de Amazon sobre la Liga la pasada temporada, donde había una conversación entre Setién y Joaquín hablando de Messi, ¿os acordáis?
Sí, contra sí. Más corra, peor, peor, ¿eh?
Sobre todo para el que corre.
Es verdad. Los números cuando Messi, saca, ¿no? Mucho, cuando saca unos números muertos, es que te ha pegado todo el partido corriendo detrás del balón.
Díselo a Messi.
Díselo a Messi. Tiene tres arrancadas y marca 4 goles.
Corre 2 kilómetros cada partido.
Escucha, tú si me hicieras lo mismo todos los domingos, no te exigiría que corrieras, ¿eh?
Hombre, los cojones, solo sé yo. Si tuviera yo lo que tiene Messi, pues fíjate tú. Estaría retirado hace ya 7 o 8 años.
Esto es lo que le decía Joaquín aquí, que Setién, pero fíjate lo que dice Setién, si me haces lo mismo que Messi, no te exigiría correr.
Normal.
O sea, que sabemos que no le va a decir a normal. Messi, mátate a...
Eso es lógico, es inteligente. Yo, el hecho de que yo no esté de acuerdo con la marcha de Valverde, con la institución, no quiere decir que no me parezca un gran entrenador Setién. De hecho, a lo mejor el Barça acaba acertando a largo plazo porque funciona mejor.
Eso os quiero preguntar.
Es un tema interesante.
David, ¿cuál crees que va a ser la medida que va a tomar Quique Setién? ¿O qué te esperas que haga Quique Setién? Digo, concreto.
Ninguna.
¿Va a jugar igual? ¿Va a ser igual lo mismo?
No, yo creo que motivará a la plantilla, estos correrán más, se pondrán las pilas y a final de temporada hablaremos. Pero yo creo que de nombre le dará más bola a los canteranos, pero es que tampoco tiene mucho más donde... Bueno, pues ahora la lesión de Luis Suárez le da libertad para igual cambiar y jugar a otra cosa. Ya no tiene el marrón de sentar a un peso pesado.
Hoy ha soltado lo del cambio del dibujo y yo no lo descarto, ¿eh? Si tienes un hombre muy táctico,
sí.
Yo no descarto ver, por ejemplo, algún día al Barça jugar con 3 centrales. Cuando digo 3 centrales, que la gente no se imagine 3 bichos. Yo, por ejemplo, no descarto ver a Busquets como tercer central, un Piqué, el inglés, jugar con 2 tíos de carril largo como hacían el Betis, Sergi Roberto, Jordi Alba... 2 tíos por delante, Rakitic de Jong, Messi por delante de esos 2 tíos y 2 delanteros arriba. Así jugó durante muchos años en el Betis, lo hizo en el Deportivo de Las Palmas. Es un tío que es verdad que le gusta tener la posesión, pero es un tío que también se adapta a sistemas. El Barça le hemos visto jugar 4-3-3, le hemos visto jugar 4-4-2 y no me extrañaría que Messi, o sea, que Setién cambiara. Y luego otra cosa, no descarto y me atrevería a apostar que Ricky Puig va a jugar contra Granada.
Bueno, es que es una realidad, es que aquí se tienen apuesta por los canteranos.
Ricky Puig, ¿tú dices que juega contra Granada?
Yo creo que sí. Mira, te daré razones que te voy a dar. Una.
El acto tribunero de saltar al campo con él, yo creo que...
Hoy para ti es tribunero lo de hoy.
A mí es un acto tribunero. Ya se ha ganado la gente. Hoy en Bardona se hablaba del abrazo de
Ricky Puig.
Se tiene con Ricky Puig.
Pero te voy a explicar por qué creo que va a jugar. Mira, De Jong está sancionado. Artur Melo lesionado. ¿Realmente qué le queda? Centrocampista le quedan Vidal, Busquets y Rakitic, diría la gente. Bueno, pues puede hacer un centro de campo con esos 3. Puede hacerlo. Yo creo que Vidal no es un futbolista de su corte, de lo que a él le guste, y por eso yo te digo que yo no descarto que Ricky Puig juegue contra Granada.
Yo estoy con Manolo, sobre todo porque está De Jong sancionado, y Vidal me parece es un jugador... Aquí hay... Yo estoy con lo de los 3 centrales, que jugar al Barça no le ha funcionado cuando lo ha intentado. Lo intentó Tabel Valverde alguna vez y nunca le ha funcionado. Pero en el Betis lo hizo muchísimo y le funcionó. Creo que sale beneficiado a un Titi, porque a la hora de sacar la pelota es un central de muy buena salida de balón y sale beneficiado cuando juega con defensa de 3 y hasta le puede pelear el puesto al Lenglet. Y sale muy perjudicado a Vidal. Evidentemente, Vidal en el estilo de Setién lo va a tener muy difícil.
Déjame preguntar a nuestro comentarista, a Pichi Alonso, en los partidos del Barça en tiempo de juego. Hola, Pichi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué esperas el domingo? ¿Dónde crees que va a estar la principal novedad del Barça de Setién?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Hay poco... entre comillas, poco donde elegir. Yo no descarto la posibilidad de que Ricky Puig ya suba y que cuente con él. No, la verdad que no la descarto, además de las circunstancias que habéis comentado. Pero, en fin, a más largo plazo sí que, bueno, recuperar muchas de las virtudes del Barça que ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que el ideario de Setién está en la línea del modelo de juego del Barça, ¿no? Y entonces el Barça, pues, ha tenido unas virtudes como son la presión alta tras pérdida, bueno, en fin, no hace falta nombrarlas porque son de todos conocidos, pues se han ido, yo diría que deteriorando con el paso del tiempo y hay que retomarlas. Y yo creo que Quique irá en esa línea. Y tampoco descarto que haya alguna modificación táctica también. Le ha gustado siempre meter pequeñas variaciones tácticas, colectivas o individuales. En el Betis hemos visto a Lo Celso jugar de segundo delantero, cuando en el campo del Barça con el PSG jugó de medio centro defensivo. O le hemos visto poner a Fabián en salida de balón como central derecho, un zurdo en central derecho en las salidas de balón. En fin, detalles de estos que de alguna manera pues supongo que él tendrá en mente a medida que vaya conociendo más a sus jugadores. Aunque ya los conoce, pues a medida de entrenar con ellos, pues más argumentos tendrá.
Pichi, ¿tú eres de los barcelonistas ilusionados en el día de hoy?
Hombre, a mí me sabe mal de entrada el cese de Ernesto, primero porque es amigo mío, porque jugó conmigo, porque lo tuve de jugador siendo entrenador y porque lo aprecio muchísimo, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente ilusionada en este momento. La imagen de Ernesto se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, ha habido hechos puntuales que le han hecho muchísimo daño, resultados me refiero. Y lógicamente ahora pues la llegada de ese tiempo es aire fresco, un técnico que hace jugar muy bien a sus equipos y lógicamente pues esa ilusión tiene que estar presente. Lo que también es cierto es que tampoco va a disponer de muchísimo tiempo para trabajar y para imponer ideas tácticas, por eso digo que va a socorrer lo que había ya, porque lógicamente el Barça dentro de 10 días empezará a jugar dos partidos semanales, sí, y dos partidos semanales no tienes tiempo para trabajar tácticamente al equipo.
Te escuchamos el domingo en Tiempo de Juego. Pichi, un abrazo.
Un abrazo.
Quería decir algo, Elena Condis, desde Barcelona, un apunte del vestuario, me parece.
Sí, eso no lo ha contado Bartomeu, me lo decían gente de dentro, que algunos jugadores de la plantilla les habían hecho llegar a personas del área deportiva que ya no veían con los mismos ojos a Valverde y que la temporada se podía hacer larga porque estaban perdiendo un poco la fe en el técnico, del que, ojo, siempre han dicho y siempre han destacado su gran calidad humana. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ahora veremos cómo le va la era Setién. Va a debutar este domingo a las 9 contra el Granada en el Camp Nou. Y ha dicho y ha repetido que viene a currar, que con el talento no solo basta, que hay que trabajar. Y prueba de ello es que después de la doble sesión de hoy, mañana, el equipo tenía descanso y Setién lo que ha hecho es levantarles el día de fiesta y les ha citado a todos a las 11 mañana a entrenar.
Pero espera un momento, ¿tenía descanso también el Barça mañana después de haber descansado 3 días después de lo del Atlético?
Sí.
Madrid? Hombre, es que...
Pero hoy estaba programada doble sesión, ¿eh?
Ya, bueno, ¿y qué? O sea, es que me parece también es un poco noticia que después de perder con el Atlético Madrid, 3 días de descanso, entrenar lunes y martes y otra vez descansar el miércoles.
Después del parón navideño.
Después, claro, es que, o sea, en fin, yo no... Bueno, eso lo saben más los preparadores físicos y todo eso, pero es un poco, claro, después de caer eliminado, tanto descanso...
Bueno, ya sabemos, pero eso ya sabemos, por ejemplo, la pretemporada que hizo el Barça, que fue terrible, fue horrorosa, porque entre viajes a Estados Unidos y Japón tuvieron... Yo he ido detalle muy rápido, si da tiempo, Juanma.
Tiene que ser muy rápido.
Muy rápido. Recordemos el famoso partido que le gana 3-4 el Betis de Setién al Barça en el Camp Nou, con tres centrales. Sí. Y el otro es que no olvidemos que después del partido del Granada, ahí está el partido de Copa, pero luego ya va a Valencia. Valencia-Barça, ese va a ser el primer partidazo gordo de Setién fuera de casa.
Gracias, Elena. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
12:33, hora menos en Canarias. Mensajes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Mario, en el mejor año de Quique Setién con el Betis recibió 61 goles. Seguramente el Barça jugará mejor, pero los problemas defensivos no creo que se arreglen. Juan, el discurso de Setién es de entrenador pequeño. Después de tanto halago, a ver cómo le dice a Piqué que entrene 2 días seguidos durante la Davis o a Messi que se administre los partidos en marzo. Va a durar menos que el Tata Martino. José Mari, veo que está toda la caverna muy crítica con el cese de Valverde, por lo que creo que Bartomeu ha acertado. Si Valverde ganó 2 ligas, fue por la incomparecencia de Real Madrid y Atleti, no por su buen juego. Lo que ha dicho Freixa es cierto, podemos criticar a Bartomeu por la mala gestión, pero ha salido a dar la cara. En cambio, ¿cuándo ha salido Florentino Pérez? Empecemos por Lopetegui, monta la crisis en la selección para echarlo en 5 meses, y además Benítez. Y otro oyente dice, ver a David Sánchez en mi familia del partidazo es como si en la selección española jugara Leo Messi. Para mí es la perfección absoluta. Joder. Y además...
Solamente un pequeño apunte con el fichaje de David Sánchez.
Supongo que lo habéis hecho porque es que no había muchos antimadridistas en la tertulia, ¿no? Porque, joder, más antimadridista que ese señor, la verdad es que no lo he escuchado nunca. Venga, un saludo y muy buenas noches.
Pero yo esto no lo sabía, ¿eres antimadridista?
Sí, sí.
Ah, ¿lo dices?
Sí, sí, o sea, es un equipo que no antimadridista, pero si pierde el Real Madrid... Mejor que si gana.
Vamos, que es antimadridista.
Sí. No. Oye, Lía, lo que pasa es que yo lo digo.
Pero tú vives en Madrid.
Vivo en Madrid, sí.
¿Y qué tal se te da la vida por la calle?
En la vida he tenido ni un solo problema.
Nunca, ¿eh?
En la vida. Nunca. De hecho, me llevo muy bien con Florentino Pérez.
¿De verdad?
Ya, de verdad te lo digo.
Qué bueno.
Sí.
Pues ya me dirás cómo se hace.
Ya te lo diré, dándole leches al Madrid.
Lama, ahora te mando las instrucciones para ver lo que hay que hacer, ¿vale?
No, si yo ya las probé, pero no me fueron.
Ah, vale, 12:35, quédate que ahora todavía tenemos más cosas. ¡Ojo, Enseguida la información de lo de Cavani.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Le ha pasado a Maldini una cosa insólita en el mundo de Twitter.
Acabo de descubrir de Twitter,
que es que hay un fake de Maldini que se llama Julio Maldini en Twitter,
sí.
Que pone tu foto directamente.
Pone mi foto con una camiseta de un equipo belga y me tiene bloqueado a mí. Es una cosa absolutamente grotesca.
El fake tiene bloqueado al auténtico.
Es increíble, macho.
¿Por qué? ¿Qué le habrás hecho?
No lo sé, tío. Tengo curiosidad. Le voy a poner en Twitter a ver si le va a llegar a él. Porque
no, pídele que te desbloquee.
A...
No, pero si lo pones le vas a dar seguidores que flipas, ¿eh?
Bueno,
de hecho ya se los hemos dado.
Qué, o sea, más que... Eso da igual. Sí. Pero es que es gracioso, joder.
Vale, perfecto. Pues nada, que estamos en el partidazo. ¿Está Antonio Ruiz preparado? Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo evolucionas, Antonio?
Muy bien. Bueno, no he dejado de trabajar. No he dejado de trabajar ni un día, ¿eh?
No, sí.
Hay personas que se retiran de la vida normal y diaria cuando tienen algún problema médico y otros que estamos en la trinchera y con Lama cada día dándole al aparato. Sí. Claro, es la diferencia.
Sí, sí.
No, no, es una diferencia pequeñita, ¿eh?
No, pequeñita. Pero no, lo importante es que estés bien, ¿eh? Porque nosotros temimos lo peor, bueno, temimos lo peor, porque un dolor de garganta puede, claro, acarrear muchas consecuencias.
Bueno, pues para calmar a todo el mundo ya estoy muy...
Vale, perfecto. Después de esto, que era lo realmente importante, lo de Cavani. Están dando algunos medios, sí. Creo que Pedrerol lo ha comentado, ha lanzado una alerta a Marca, que Cavani se planta y que no quiere seguir jugando con el Paris Saint-Germain porque quiere forzar su salida en este mes de enero.
El pasado 4 de enero, ¿sí? La cadena COPE... reveló en exclusiva, después de un trabajo de investigación de toda la redacción de deportes, que Miguel Ángel Gil y Andrea Berta habían viajado a París expresamente para conseguir que el PSG le diera a Cavani luego de que el Atlético y Cavani ya tuvieran un acuerdo desde hace mucho tiempo. Ahí contamos también que el PSG se resistía porque pide una cantidad elevada para ser un jugador que acaba contrato en junio, y contamos que el Atlético de Madrid le pidió a Cavani que presionara al jeque. Al jeque o al Kelaifi, al presidente, sí, o sí, a Leonardo, a la cúpula del PSG. Hoy, Miguel Ángel Gil ha ido a una reunión de la Asociación Europea de Clubes, más conocida por ECA, que preside Andrea Agnelli, y que tienen a ser al Kelaifi una pieza importante de este comité ejecutivo, y allí ha aprovechado para intentar de nuevo el asalto a Cavani. Ha aprovechado esta reunión para hablar de Cavani. Ahora mismo la piedra está en el tejado del PSG, porque Cavani no solo no tiene ningún problema, sino
más
que
la piedra, el balón, ¿no? Porque como sea una piedra, igual rompe el tejado y...
Ah, he dicho la piedra, no, sí, quería decir el balón.
El balón,
Quería decir el balón. Entonces, como Cavani ya lo tiene arreglado hace mucho tiempo con el Atlético de Madrid, solo falta que el PSG afloje un poquito, ¿no? Porque no es normal tampoco que cumpliendo contrato
en junio
quiera pedir por la cesión, poner tantas trabas, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de horas, de esperar. Mira, Cavani, por ejemplo, mañana juega contra el Mónaco, no está en la lista de convocados y ya se había disparado la noticia en algunos medios de que Cavani ya estaba cerrado con el Atlético de Madrid. Cavani, me cuentan que tiene unas molestias musculares que le han impedido entrar en la lista, pero vamos, que si el PSG afloja y cede, Cavani podrá venir.
Lama, tú, perdón, Antonio, Lama, ¿tienes alguna información extra?
Bueno, aparte de eso, que Miguel Ángel Gil ha vuelto por la tarde a Madrid, o sea que lo que ha sido cuestión de horas lo que ha estado en París,
la
que
reunión,
es cierto.
De la reunión de la ECA.
De la ECA, pero que ha vuelto por la tarde. Claro. Que es cierto que se ha reunido con miembros del PSG, porque en esa comisión ejecutiva no solamente está el Atlético de Madrid, está Miguel Ángel, sino que también hay un representante del Paris Saint-Germain. Pero las noticias que... Bueno, lo primero que decir es que el Cholo le ha dicho que si me fichas algo, sea Cavani en invierno. No quiero... quiero medianía ni otro jugador. O Cavani o no quiero nada. Y hasta ahora, lo que yo sé es que todas las respuestas que ha recibido el Atlético de Madrid es que el PSG no quiere negociar. Que el PSG prefiere que se le vaya a Cavani gratis en junio a negociar con el Atlético de Madrid ahora en invierno. ¿Que puede variar? Puede variar. ¿Que lo que publican los compañeros de Marca puede ser verdad? Seguro que será verdad. Pero yo lo que sé es que a día de hoy el PSG no quiere negociar con el Atlético de Madrid, ni por las buenas ni por las malas.
Pero qué absurdo, ¿verdad? Porque
por eso contamos, Manolo, perdona, Juanma, por eso contamos el otro día que como la puerta la cierra el PSG, el Atleti le pide a Cavani que presione.
Sí, que es lo que puede estar haciendo.
Claro,
que es lo que
debe estar haciendo.
Yo no lo veo absurdo. Manolo, porque no está jugando, es suplente de Icardi, juega muy poco. Y si acaba contrato, se va a ir gratis. Es que
pero,
me parece
ya,
absurdo.
Ya, pero tú piensas que para el PSG lo que el Atlético de Madrid le pueda dar ahora es posiblemente la propina que tú dejas cuando te tomas un desayuno.
Es que el dinero no...
Claro,
es
bueno, el PSG no tiene un problema económico. Bueno, además, Mourinho y el Tottenham se han acercado al PSG porque Harry Kane está lesionado y también han sondeado. Pero es que el PSG no tiene problemas en tener futbolistas, aunque no juegue.
Pero hay otra cosa, que a lo mejor el Paris Saint-Germain no quiere reforzar a un rival. ¿Cómo es el Atlético
además,
de Madrid?
Es lo único que te puede pensar que llegue a tocar en Champions.
Claro.
Puede pasar,
y,
sí.
O como puede ser el Tottenham, pero yo creo que
no tienen necesidad de hacerlo.
En cualquier caso, le interesa agotar el mercado para encarecer más la operación. Cuanto más se acerca al final del mercado, más apurado está el equipo.
Sí, pero tampoco el Atlético. Pero Elías, también hay una cosa. El Atlético no tiene dinero para... El Atlético sabe también que en junio puede ser gratis. También lo sabe. Y luego también aquí hay una cuestión muy importante. Que imagínate que es la idea, ahora yo me pongo en la cabeza de Tuchel, imagínate que por lo que sea, que en el fútbol, mira lo que va a pasar a Suárez, Imagínate que mañana se le lesione Icardi.
Si es mío, no lo vendo.
Claro. Claro, que, claro. Que, mira a Suárez, 4 meses de baja. Mañana imagínate que Icardi le pasa algo, que se cae un hombro, pum, y se lesiona 3 meses.
Claro.
Es que nueves tienen a este y al otro que...
Tal cual. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias a ti, hombre. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hombre,
¿Existe el Real Madrid?
¿Existe el Real Madrid? El supercampeón de España. Existe el supercampeón de España, claro, con este tsunami que ha habido en el Barça, no se ha hablado.
Es verdad,
todo, lo han hecho todo para tapar el éxito. El Barça ha hecho todo esto para tapar el éxito del Real Madrid en la Supercopa de España.
Que no será el último.
No, en serio, ¿eh?
Sí, me lo creo. Eso lo hace el Real Madrid también cuando el Barcelona gana.
A la próxima, cesan a Pessi.
Miguelito, el Madrid, ¿cómo está? Es una...
Pues,
un spa,
muy,
¿no?,
feliz, sí, un spa, una balsa de aceite, esa música que a veces le
ponemos
de fondo a Melchor, viene muy bien para esta noche, y vamos a aprovechar un poco para, sobre todo, poner al día la enfermería, ¿no?
Bueno, recordemos,
Hazard.
El Real Madrid juega el sábado a las 4 de la tarde contra el Sevilla, partidazo.
Sin,
¿eh?,
Valverde, ¿no?
Sin Valverde, que le va a caer, por lo menos, como ha dicho Fouto, un partido de sanción.
Fouto,
¿cuándo
se sabe la sanción?
Mañana. Pero vamos, uno seguro, evidentemente.
Vale, Fouto, uno
sí, me lo dices con una contundencia, vale, gracias.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que me da mucha rabia que me pregunten cuándo se reúnen, si se reúnen todas las semanas igual. Pero que parece que en Madrid hay un extra de...
Oye, el otro día te vi narrar, te escuché narrar en Jeddah, estabas narrando un partido de Copa, ¿verdad?
Sí, Mérida-Celta.
Mérida-Celta. Sí, ¿qué tal? Decías, Miguelito.
Bien, muy bien, muy bien.
Lázate, Miguelito.
A ver, Bale recuperado de esa infección respiratoria, hombre, por la que no pudo viajar a Arabia, os ha entrenado con el grupo. Magnífico. Así que disponible para el Sevilla. Ramos se recupera de ese esguince en el tobillo derecho que se produjo en la final, lo tiene muy muy complicado, como ya contamos desde Arabia, para jugar el sábado. Quedan 3 entrenamientos, vamos a ver cómo evoluciona.
Pero se infiltra, ¿no, Ramos? Hace falta.
Ramos hace lo que sea, parece, pero esta vez parece que va en serio.
Es un partido complicado, de verdad.
Sí,
ese,
no es la primera vez que hace locura, pero en este caso es un esguince de verdad, y aunque es un partido muy interesante y atractivo para él, el Sevilla, pues probablemente se lo pierda.
Pero los otros Hazard. ¿De mentira eran los otros o cómo?
¿Cómo?
No, que ha dicho este 15 era de verdad, los otros que han
sido... A veces, ¿sabes qué te voy a contar a ti, Manolo? Pues que a veces hace locura, fuerza, pero que esta vez hay riesgo de recaer, si fuerza, y a lo mejor pues se lo piensa y se acaba perdiendo el partido. Hazard, a lo tonto, ya casi lleva 2 meses de baja, recordemos que se lesionó el pasado 26 de noviembre. Lo que sabemos es que Zidane le ha pedido al belga que intente estar al 100% para el partido contra el Manchester City. Ese es la ida el 26 de febrero. Quedan todavía 6 partidos de liga hasta entonces. La idea inicial, aunque tampoco tiene una fecha fija de reaparición, es que pueda estar disponible para el derbi ante el Atlético de Madrid del 1 de febrero y a partir de ahí irse progresivamente incorporando al equipo para estar a tope en ese 26 de febrero. Benzema parece que podría llegar al Sevilla, ha estado en el campo realizando trabajo con y sin balón, se recupera de una micro rotura fibrilar, no está descartado para el sábado, y ese es en definitiva, Juanma, cómo está la enfermería. Y te cuento también, han salido algunas informaciones hoy al respecto de que el Benfica puede estar interesado por Mariano después de que Raúl de Tomás haya salido dirección al Español. Lo que te cuento es que esa opción no la contempla Mariano, ni siquiera su empresa de representación tiene constancia de que le quiere el Benfica. Y además, para él ha sido un subidón estos minutos que le ha dado Zidane en la Supercopa de España, los primeros de la temporada, ya te digo, lleva un equipo bueno de verdad que él considere que mejora, o Mariano tiene la intención de terminar la temporada en el Real Madrid. Vamos a ver qué pasa hasta el 31 de enero.
¿Un equipo que mejora el Madrid?
No, que no se va a ir a cualquier equipo.
Claro, digo que mejora el Madrid, ¿cuál hay?
No, o sea, un equipo de verdad. No se va a ir a un equipo de medio pelo. Recordemos que él juega en Francia.
Sí, falta de respeto, vamos.
Es un poco de falta de respeto.
Y no, te pega nada, Miguel.
Te ha quedado un poco prepotente.
Ha hablado de las lesiones de Ramos.
No,
ha llamado a los equipos de medio pelo.
Equipos de medio pelo, yo creo que deberías un
que
poco...
Que la gente tiene sus sentimientos.
O sea, yo entiendo que eres supercampeón de España.
¿Cuál es el Twitter de Miguelito, para que se lo diga?
No, de verdad. O sea, un equipo de medio pelo.
Miguelito Cope, ¿no?
Además, lo has dicho un poco con tono
de...
A lo mejor un poco trasladando el pensamiento de Mariano, ¿no? Pero bueno, que...
Un equipo con otras aspiraciones.
Jiménez.
Sí, exactamente. Que no se va a ir a cualquier equipo. Que tiene que ser un equipo que le convenza de verdad para salir. O sea, porque él está convencido.
De pelo largo.
Él está, él está convencido de que puede tener oportunidades con Zidane y que si se las dan, las puede aprovechar.
El sábado puede ser un Madrid-Sevilla sin Ramos, Valverde ni Benzema. Ojito, sí, que el Sevilla es un
tiene,
buen equipo.
Tiene, tiene bajas
falta,
importantes.
Le falta Ocampos.
Le falta Ocampos y se ha lesionado.
Y Jovic hoy no se ha entrenado.
¿Se ha lesionado?
Jordan. John Jordan.
Caray.
Jovic tiene una rozadura en el pie, por eso no ha saltado a Cepe, pero vamos, si Benzema
una rozadura.
Jovic va a estar.
Oye, gracias Miguelito, ¿eh?
A vosotros.
En Copa vas a Salamanca, ahora te cuento dónde tienes que ir para...
Perdonadme esto de medio pelo si os ofende.
No, no.
Sobre todo a David.
Todos los socios del Benfica que nos escuchan.
No, es que oye, en serio.
Hombre, Benfica es Eusebio, chato, no sé. Pero
es que medio pelo no,
efectivamente.
Por favor.
Quédate en el programa que ya te diré dónde vas a contar el partido Unionistas Real Madrid. Pero antes, tenemos un Ibiza-Barça la semana que viene, miércoles 7 de la tarde. ¿Vas a ir al partido, David, Ibiza-Barça?
No, me gustaría, pero no...
¿Te gustaría?
Sí, pero no voy a ir.
Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Juanma, un saludo a todos, ¿cómo estáis?
Gran premio para el Ibiza, ¿eh?
Sí, sí, se lo merece esa gente, porque en Ibiza ha habido muchos años sin fútbol de semiélite. Ahora afortunadamente hay dos equipos de al menos de segunda B que lo están haciendo fenomenal. El protagonista del día, que es la Unión Deportiva Ibiza, un club muy joven que creció de la nada y que se ha inventado de la nada Amadeo Salvo y que está consiguiendo pues levantar la afición al fútbol en la isla de Ibiza, y también está la Peña Deportiva en segunda B. Bueno, es histórico, porque nunca ni el Barcelona ni el Real Madrid han ido a jugar ningún partido allí.
No, pero te aseguro que los jugadores han estado todos allí.
Todos, pero todos. Conocen la isla de verano. Como creo que la conoces tú.
Yo también, sí.
Efectivamente, pero hay otra isla y es el resto del año, que es una isla maravillosa, perfecta,
bueno, preciosa, sí.
Con la gente de allí, una isla para disfrutar también. Y te digo una cosa, una isla también muy futbolera, Hoy se ha juntado muchísimos aficionados de Ibiza. Primero, cuando ha salido la primera bolita de Ibiza, ya se han puesto como locos solo de ver su nombre ahí, y cuando han visto que era el Barcelona, pues ni te cuento.
Hoy en TV3, en Sports Club, han puesto en la pantalla del programa el enfrentamiento de Copa entre el Ibiza y el Barça. Ponen los dos escudos, pero el problema es que en el lado donde tenían que poner el escudo del Ibiza han puesto las cerezas de la discoteca Pachá. Han puesto las cerezas de Pachá versus el escudo del Barça. Tuit de Amadeo Salvo, el presidente del Ibiza. Hay más tontos que ventanas, Sport Club, y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión TV3, financiada con dinero público. Para asociar a Ibiza con una discoteca, al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Camises, y os lo diré a la cara, fenómenos. Presidente.
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya rebote, ¿eh?
Sí, la verdad es que me calenta un poco, pero es que no tiene... A ver, es que no tiene ningún sentido el programa, ¿no? Si es un programa de humor, bueno, pues pones las cerezas en un lado y en el otro pues pones otra cosa. No sé, butifarra, la cara de Puigdemont o lo que te dé la gana. Pero...
Sigue calentito, ¿eh?
Sí. Sigue. Está mejor esto que el tuyo, creo, ¿eh?
Sí.
Pero es que no tiene ningún sentido. No encuentro ninguna explicación, pero no... No por el tema de humor, sino porque al final está todo el programa ahí, porque lo puedes poner,
o puedes hacer un comentario jocoso o lo que sea. Claro,
una broma, claro. Y eso no molesta a nadie, menos que todo el programa. Y bueno, creo que es una falta de respeto, primero, a un club modesto, a sus jugadores, a sus profesionales, que, bueno, pues que en lugar de ver su escudo, al escudo que representa, que vean dos cerezas. Segundo, porque esto es un club de fútbol serio, que se gana la gente la vida que trabaja aquí, los empleados, los futbolistas, y no somos un club de discoteca ni absolutamente nada de eso. Y tercero, porque una televisión pública, pues no encuentro ningún sentido hacer publicidad a una marca comercial que ni va ni viene en este tema, ¿no?
Ya.
Entonces, eso ya es un problema de ellos, el tema de la publicidad que hagan o no. Pero bueno, es que es una desfachatez. Que me ha sentado muy mal.
Sí, sí, lo noto.
Bueno, a usted y al alcalde, ¿eh? El alcalde dice que no me ha también
quitado eso. Al alcalde también creo que les ha metido una buena.
Vale. Pues la del alcalde no la he visto, pero para superar la de la butifarra y la cara de Puigdemont ya puede haber sido buena la del alcalde.
No, cualquier cosa, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Por un lacito, yo qué sé, que pongan lo que quieran, pero que sea para los dos.
Joder, que una cosa,
¿qué vive en Ibiza este? Si viviera en La Sagrera, joder, sí,
que presidente, ¿cuánta gente cabe en el estadio de Ibiza?
4.500.
O sea, va a haber problemas para conseguir entrada, porque se va a llenar a reventar.
Sí, bueno, mañana vamos a reunirnos con un par de empresas que se dedican al tema de instalación de gradas para estadios portátiles. Yo creo que podemos llegar sobre 7.000 o sí. Así, porque al no ser un estadio, no tener pista de atletismo ni nada que podamos aprovechar más espacio, bueno, pues tenemos nuestras limitaciones. Pero bueno, ya te digo, yo creo que estaremos rondando los 7.000 si al final hacemos eso.
¿Y cómo ha caído allí? O sea, entre el Barça y el Madrid, ¿hubiera preferido el Barça o el Madrid?
Nos daba igual. Al final son clubes con una dimensión muy similar, ¿no? Entonces ha caído muy bien, ¿no? Ha caído muy bien porque... Uh-huh. Bueno, nosotros a nivel del club, bueno, pues es un premio para los futbolistas y para la afición, ¿no? Sobre todo para nuestros aficionados, nuestros abonados, que son pues aquellos que nos apoyan todos los domingos. Y luego, bueno, pues a nivel del club, nosotros para nosotros lo importante lógicamente es la liga, que es lo importante, ¿no? Es decir, si quieres seguir progresando en categorías, tienes que estar arriba en las ligas, la Copa. Es decir, nosotros la Copa sabemos que no la podemos ganar, pero la Liga sí. Entonces, siempre y cuando no nos distraiga, que sea un acicate para los futbolistas, pues bienvenida sea.
Presidente, hablamos la próxima semana, que es un placer hablar siempre con usted. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, mucha suerte.
Adiós.
Amadeo Salvo, hablando en directo en el partidazo. Y el Madrid, Miguelito, contra el Unionistas. El partido este es el miércoles a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, partido el miércoles a las 9 de la noche. Juanma, programado para que lo dé, por cierto, Mediaset. Y veremos dónde se juega, porque la casa de Unionistas es Las Pistas, un estadio, un campo anexo al estadio El Mántico. Esta es la casa de Unionistas, que es un club muy especial, un club de la afición, un club de los socios, un club popular, un club donde, Juanma, hay que votarlo todo, la camiseta, el himno, el escudo, todo hay que votarlo en este club, y donde tienen rotas las relaciones con el otro equipo de la ciudad, con el Salamanca Club de Fútbol, que juega en el Mántico. Así que problemas sobre todo en el estadio del Unionistas de iluminación, no hay iluminación suficiente. Así que veremos cómo lo pueden arreglar, porque el jueves va la federación para tomar una decisión.
Pablo Acebo, compañero de COPE en Salamanca. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación allí en la ciudad?
Pues hay varios agentes en esto, la verdad. A ver, se habla constantemente del tema, de dónde se va a jugar el partido. Es la gran duda a estas horas, ¿no? Porque el sorteo fue hace 12 horas y todavía no se sabe cuál va a ser la sede y dónde se va a jugar el partido. Insisto, hay varios agentes en esto. Está la federación, por un lado, que le gustaría que el partido se jugara en el Mántico. Y está el ayuntamiento, por otro, que está apretando muchísimo para que se juegue en el Estadio El Mántico. Y por detrás están los dos clubes de Salamanca. Uno, que es el gran protagonista, que es Unionistas, que se lo ha ganado en el campo, esa clasificación sí. Ante el Real Madrid, que quiere jugar en su casa, quiere jugar en las pistas. Problema, que Federación y Ayuntamiento pues son entes muy potentes. Por lo tanto, el Mántico es lo que se busca y ahí entra en juego el Salamanca. El Salamanca en un principio ha dicho que no. Le han preguntado 3 veces ya desde el Ayuntamiento esta mañana si pondrían el campo. Ha dicho que no, pero insisten desde el Ayuntamiento en que se juegue el partido en el Estadio El Mántico. Y el Salamanca podría abrirse a que se jugara ese partido ahí. Claro, ¿qué pasa? Que las relaciones son las que son entre Unionistas y Salamanca. De hecho, la afición de Unionistas lleva sin ir al derbi en el Estadio El Mántico 2 temporadas consecutivas para no darle dinero al rival. Por lo tanto, imagínate lo que puede ser.
Es increíble, ¿eh? O sea, sí, la rivalidad que hay en Salamanca entre el Salamanca y el Unionistas es una
cosa... Es una afición heredada de la Unión Deportiva que está dividida.
Sí, sí. Supera cualquier derbi de que podamos imaginarnos.
De todas maneras, Juanma, esto es como si al Atlético Madrid le dices que se vaya a jugar la final de la Copa de Europa al Bernabéu.
Ya.
Claro, dices, claro, yo quiero jugar al Metropolitano.
Miguel Ángel Sandoval es el presidente de Unionistas. Hola, presidente.
Buenas noches.
Usted, si el Ayuntamiento quiere, si el Madrid quiere, si la Federación quiere jugar en el Mántico, ¿accedería o no?
Bueno, creo que no todas las partes quieren jugar en el Mántico. La verdad que nosotros queremos jugar en nuestra casa, pero sobre todo queremos que la Copa se juegue en Salamanca.
Ya, pero ¿entraría en una negociación para jugar en el Mántico?
Tenemos que ver cuáles son los baremos que nos dan desde el club del otro club de la capital para poder jugar en el Mántico, y también pues estamos trabajando para conseguir subsanar las los problemas de iluminación que tienen las pistas, incluso para conseguir un aforo mayor en las pistas.
Porque usted, por ejemplo, con el presidente del Salamanca no se habla, ¿o sí?
No, he mantenido relaciones con distintas personas que he ido poniendo Salamanca en de relaciones institucionales, por decirlo así, ¿sí? Pero con el presidente nunca he hablado.
¿Y por qué? Porque esto, visto desde fuera, ¿por qué se llevan tan mal?
Bueno, al final creo que todo se basa en dos modelos distintos de club. Uno es un club democrático, otro es un club, pues podríamos decir, a la vieja usanza, y sobre todo por el tema del trato a la memoria de la Unión Deportiva Salamanca. Nosotros respetamos la memoria de la Unión Deportiva Salamanca, nos fundamos los dos clubes en 2013, y el equipo que juega en el Mántico pues intenta mantener esa historia de la Unión Deportiva Salamanca y suplantar su recorrido y su historia.
Porque ¿cuántos años tiene el Unionistas de historia?
6 años.
6 años. ¿Y esto empezó? ¿Cómo empezó este club a existir?
Bueno, nosotros somos aficionados de la Unión Deportiva Salamanca, de la extinta Unión Deportiva Salamanca, que creamos una plataforma de aficionados para intentar salvar a la Unión en sus últimos momentos, y al ver que no podíamos conseguirlo y que al final se liquidó la Unión, pues ante las nuevas proyectos que había dentro de la ciudad, pues entendimos que teníamos que buscar algo distinto, buscar un club que fuera de los socios. En nuestro club cada socio tiene un voto, un club que respetase, creo que las reglas del juego, que debería ser para todos, que nuestro club tenemos un compromiso en estatutos de deuda cero a final de temporada. Si nosotros hemos hecho una mala gestión y el club tiene deuda, la subsanamos los miembros de la directiva y todos somos voluntarios y todos trabajamos por el club, pero no recibimos dinero del club. Es decir, todos somos un grupo de trabajo voluntario y sobre todo la idea del respeto a la memoria de la Unión Deportiva Salamanca.
¿Qué presupuesto tiene el club? ¿Qué presupuesto tiene?
¿De primera plantilla o del club en general?
Bueno, primera plantilla y club en general.
Pues de primera plantilla rondamos los 400.000 euros y el club en general pues está en torno al millón de euros con cantera y demás.
¿Y cuánto va a sacar el próximo miércoles?
No lo sabemos todavía, dependiendo dónde juguemos y los gastos que nos pueda suponer jugar en donde juguemos.
Miguel Ángel, tengo entendido que el alcalde de Salamanca ha dicho que Unionistas tendría que pagar la nueva iluminación y la grada supletoria. ¿Económicamente es viable? ¿Pueden pagar eso?
Sí, creemos que con lo que podemos ingresar lo podríamos pagar. Es verdad que a lo mejor sería lo comido por lo servido, como se suele decir, pero también es que creemos que con este nuevo formato de Copa busca que los equipos más humildes, como es el nuestro, puedan disfrutar en su propio campo de un espectáculo así como es la Copa, y nos gustaría que en el estadio que se juega cada fin de semana, donde la gente ha disfrutado de todos los ascensos que hemos tenido, pues pudieran disfrutar de la Copa. Buscamos también el ampliar la grada para dar cabida a toda la gente que pueda venir y la máxima gente pues a la marca posible, porque para nosotros el mayor interés es que lo disfrute la mayor cantidad de la gente posible, pero ojalá pudiera ser en nuestra casa.
Pero una cosa, ¿cuándo hay que dar una respuesta? Porque el partido es la semana que viene.
El jueves va la Federación, si no me equivoco, ¿no?
Sí, creo que en esta semana nos visita la Federación. Nosotros mañana tenemos partido de Liga contra el Baracaldo, que es importantísimo para nuestros intereses. Y mañana vamos a hacer todos los movimientos para tener un presupuesto claro de lo que nos costaría.
No, nosotros a Lama y a Miguelito los mandamos a Salamanca. En principio les cogemos billetes a Salamanca, ¿no?
Sí, yo creo que la Copa se va a jugar en Salamanca.
Vale. Miguelito, a Salamanca, ¿vale?
Bueno, pues entonces nos está asegurando que si no se juega en las pistas, se va a jugar en el Mántico.
Vamos a intentar que se juegue las pistas.
Vale, están a 50 metros. Muy
sí,
más
no claro, bueno, pero Zamora... ¿No se te ocurre pasar taxi de las pistas al Mántico, Miguelito, que te conozco?
Se hablaba de Zamora también, o sea que a lo mejor...
No, pero dice que se va a jugar en Salamanca. Presidente, hablamos la semana que viene también, a ver qué tal está la ciudad y cómo se afronta el partido, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Ha sido un placer hablar con el presidente de Unionistas. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué
dice? Dice Raúl, espera, que el Atleti le pidió a Cavani que presionara porque ya tenía un acuerdo con el jugador, pero no se decía que no se podía negociar con los jugadores sin hablar con el club primero, tanto protestar por lo de Griezmann, y al final todos son de la misma condición.
Hombre, hay que recordar que Cavani acaba el 30 de junio y a partir del 1 de enero puedes negociar con él.
Dice otro, por favor, decir que si el Atlético lo tiene arreglado hace mucho tiempo con Cavani es ilegal, y que si lo de Griezmann estaba mal, esto supongo que estará igual de mal. Fran, grandioso Amadeo, si antes ya iba con el Ibiza, ahora como si fuera seguidor desde chiquitito. Emilio, David Bernabéu, Freixa, Rico, Minguella y alguno que se me escapa, os estáis pasando un poco de barcelonistas en el partidazo. Juan, ahora Quique Setién es un gran entrenador para todos, claro, será por sus grandes títulos, sin embargo Zidane es un simple alineador. Y nos dice una oyente, muy buenas, me llamo Ana y me encantaría que felicitarais a mi pareja por su cumple. Es el día 15, pero nosotros escuchamos el partidazo al día siguiente mientras vamos al trabajo y sería súper emocionante si os escuchara deseándole un buen día en su cumpleaños.
¿Cómo se llama la pareja?
No lo dice.
Pues felicidades, pareja. Pues,
tío, es que entonces, ¿cómo hacemos? Pues queremos mandar un mensaje a la pareja de Ana, que estará escuchándonos en este momento. Un saludo muy fuerte, es tu cumpleaños, felicidades, que los cumplas con mucha salud y mucha felicidad. Y queriendo mucho a Ana, que como ves, te quiere mucho, ¿eh? Que se ha molestado en mandar un mensaje a la radio. David, pues nada, bienvenido al partidazo. Ya no puedes ir al transistor ni al larguero, si te llaman
ya no.
Ya estás bloqueado.
Tampoco me
si lo hicimos
llamado,
para eso, como cuando llamaba del Bosque, a Munir, para que no lo convocara a Marruecos, pues lo mismo.
O Bojan,
sí, pues ya estás, convocado.
Un placer, de verdad.
Ha sido un placer, ¿eh?
Cuando queráis.
Gracias, David.
Hasta luego.
Gracias al resto, el partidazo.
Oye, por cierto, dime. Que tengo muchos mensajes aquí, que mandemos cariño a la gente de Tarragona, que lo han pasado.
Bueno, la explosión que ha habido, hay un muerto y varios heridos.
Es que me parece ese cariño hay que dárselo.
Increíble, sí, pues todo el cariño del mundo para la gente que nos escuche desde Tarragona, que lo hemos estado contando durante la noche en la linterna. Y te mando para ti, Guas, un abrazo y un poco de miel, leche caliente,
sí, bueno,
agua con limón.
La cama.
Madre, es la edad, querido.
Sí. Lo que está liando Antoñito.
Sí,
con el
sí,
virus,
fíjate, este. Antoñito.
Eso, sabes que Felipe, el central del Atleti, también está con el mismo virus que Antoñito. Y fíjate si tiene mérito Antoñito, que Antoñito viene a trabajar y Felipe no iba a entrenar, fíjate. Fíjate, el mérito.
Un fenómeno.
Vale.
Para que veas.
Gracias. Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro aire de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en Opticalia.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I
don't know. Es martes, tenemos Mundo Maldini, ¿eh?
Sí, claro, por
tenemos Mundo Maldini, por supuesto, pero cosas que les tenemos que contar. Atención a esto que es importante. En Málaga, la policía va a entrar en aquellos tuiteros que hicieron retweet al vídeo filtrado de Víctor Sánchez del Amo, el ex entrenador del Málaga. Javier Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto puede sentar un precedente tremendo.
Tremendo. Además, la noticia viene de la policía, que va a investigar aproximadamente entre 700 y 800 retweets del vídeo de Víctor Sánchez del Amo. Además, lo va a llevar el juzgado número 10 de instrucción de Málaga. Y lo que se pretende con esto es investigar caso a caso, nos indican desde la policía, y los perfiles, aquellos más activos. Mañana, por cierto, a la una habla Víctor, ¿no? Rompe su silencio. Mañana a la una tiene prevista una comparecencia de prensa. Pero como bien contaba ahora Maldini, esto me parece muy bien, porque ya vale de la barra libre en esta red social. Se va a sentar un precedente, a ver cómo acaba esto. Unos decían, bueno, al final pagan justos por pecadores. Es que has cometido un delito. Si le has dado la tecla de retweet, de me gusta, y te has mofado del vídeo, ahora cuidado porque te pueden sonar los oídos. Es una noticia que se ha conocido al mediodía de hoy. Lo lleva la policía, la investigación está, y buscando todavía al chantajista y al extorsionador de Víctor Sánchez del Amo.
Mañana nos cuentas lo que dice Víctor en esa comparecencia. Un abrazo, Javier.
Abrazo grande.
Hasta luego. Nos vamos al Dakar. Bueno, está impresionante el Dakar en esta última semana de competición. Hoy se han apretado mucho las cosas, muchísimo las cosas. Este es el gran protagonista, Carlos Sainz.
Nos equivocamos en un sitio, perdimos 5 o 6 minutos y luego una rueda, la banda de rueda dura, se despegó y tuvimos que parar a cambiarla. No está pinchada, pero pusimos nueva después de la primera parte del tramo. Es lo que hay, la cara es así, mañana habrá que seguir empujando.
Bueno, quedan 3 días y sigues líder, o sea que puedes ir tirando, por poco.
Sí, anecdóticamente, porque 24 segundos es verdaderamente poco.
Es que es casi una diferencia de Tour de Francia más que de Dakar. 24 segundos después de todos los kilómetros que llevan recorridos. 24 segundos y quedan 3 etapas durísimas. ¿Qué va a pasar? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues sí, sí, lo que va a pasar es que vamos a tener todavía 1000 y pico kilómetros que nos quedan de tramo, 1.287 kilómetros, y muchos de ellos, 110 kilómetros, son de dunas. Que sobre todo la etapa, dos etapas absolutamente claves de las tres que quedan. La 10, que es la de mañana, Jarat-Zubayat, que es...
Uy, ¿hemos perdido la comunicación, Carlos? Sí, ha dejado de... El caso es que escucho ahí como el teléfono, pero no nos escucha Carlos Miquel. Es que son muchos kilómetros de dunas en este desierto del que nos contaba ayer Alonso, que claro, que no, es
que
durísimo.
Se llama literalmente la nada, prácticamente, la sí. Zona vacía del propio país de Arabia Saudí.
Sí, sí. En lo que recuperamos la comunicación con el Dakar, en tenis, Melbourne...
Última hora, Juanma, lo primero, se retrasa una hora más, mínimo el inicio de la jornada hoy, iba a empezar a las 12 de la mediodía, hora de Melbourne, es decir, las 2 de la mañana en España, bueno, pues mínimo la 1 de la tarde en Melbourne. Te contaba ayer que las condiciones eran muy malas, Twitter oficial de la ciudad de Melbourne anoche, oficial, insisto. La calidad del aire en Melbourne es peligrosa por culpa de los incendios. Recomendamos a los ciudadanos quedarse en casa, mantener las ventanas y las puertas cerradas y meter a las mascotas dentro. Bueno, pues mientras la ciudad recomendaba esto, los tenistas estaban jugando al tenis. Hoy es cierto que han mejorado un poquito las condiciones, que la calidad del aire ha pasado de peligrosa a muy pobre y unhealthy, que lo llaman, bueno, no saludables. Parece que se va a jugar al tenis, parece que va a ir mejorando a lo largo de la semana, pero ahora mismo la verdad que el Abierto Australia está recibiendo muchísimas críticas. Por cierto, simplemente los tenistas ya hablan incluso, por ejemplo, Puig o el Peque Swarman, gente conocida, de que igual deberían los tenistas negarse a jugar en estas condiciones porque está recibiendo muchísimas críticas el Abierto Australia por obligar a jugar a los tenis.
Vale. Tenemos la comunicación de nuevo con el Dakar, creo que hoy con unas dificultades tremendas, así que, Carlos, si nos lo cuentas en 30 segundos, arriesgamos menos. Adelante.
Os cuento en 30 segundos lo que hay, que todavía nos queda mucho de tela que cortar, que mañana los pilotos no van a tener que no pueden recibir asistencia, tienen que hacerlo ellos por sí solos, que tienen que dormir en una tienda de campaña a 700 kilómetros de donde estamos, y que es decisivo. ¿Por qué? Porque va a haber 100 kilómetros de duna en dos jornadas, y entre ellas las dunas rojas, que es, unas, son unas dunas míticas de este cuarto en la nada, porque esto es la nada y lo único que hay es una empresa petrolera y una de las mayores explotaciones petrolíferas. Y ojo, posición de salida número 9 para Fernando Alonso, que va a intentar ganar mañana su primera etapa en el Dakar.
O sea, ¿no hay ni un McDonald's?
Aquí no hay nada. Esto es
un lo dice desesperado.
Hace un frío, pero no veas el frío que hace. Frío, viento, hemos tenido tormenta de arena, realmente es inhóspito. Sí que es cierto que es muy, muy inhóspito y no hay ninguna población grande cercana. Es muy curioso, la verdad.
Vale, pues muchas gracias, mucho ánimo, que te veo realmente destrozado. Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Gracias, luego, gracias. Pues nosotros no estamos en un sitio inhóspito, estamos en el mejor sitio, en el partidazo de la COPE con Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. A ver, Maldini. Récord del Kun Agüero.
Sí, me
Le
parece...
marcó 3 goles a Aston Villa. Se convierte en el extranjero con más goles en la Premier, 177, supera a Henry, que tenía 175.
Exacto, creo que merece la pena hoy empezar en la sección homenajeando al Kun Agüero por lo que está haciendo en la Premier, desde luego. Hay que decir que 177 goles, efectivamente, dos más que Henry con el hat-trick que marcó, y que yo no creo que pueda alcanzar a Shearer. Digamos que los goleadores ya no extranjeros, los goleadores de cualquier nacionalidad en la Premier, el primero Shearer con 260 goles, segundo es Rooney con 208, que yo creo que sí le puede coger. Tercero es Andy Cole con 187, cuarto Lampard con 187 y Agüero con 177. Es decir, que 10 goles más y será tercero. Estará entre los 3 máximos goleadores de la historia de la Premier League el Kun Agüero. Yo lo que apetece recordar algunos momentos cumbre del Kun Agüero en la Premier. He elegido 4. El primero es su primer hat-trick ante el Wigan en septiembre de 2011. Hay que recordar que el Kun Agüero llega muy poquito antes a la Premier, desde el Atlético de Madrid. Está en Independiente. Allí realmente causa sensación, llega al Atlético de Madrid, gana incluso la Europa League y se llega al Manchester City. Por cierto, ha marcado 12 hat-tricks,
¿sí?
Tampoco está mal. Su primer hat-trick, insisto, es el cuarto partido que yo he elegido, que es ante el Wigan en septiembre del 2011. El tercero es el partido que hizo en el histórico 1-6 del Manchester City en Old Trafford ante el Manchester United. Marca uno de los goles, estamos hablando del 23 de octubre del 2011, marca uno de los goles en un pase de Mika Richards, aquel lateral derecho tremendo, muy poderoso. Si te acuerdas, fue el famoso partido de Balotelli con el Why Always Me. ¿Te acuerdas de esa camiseta? Y que cuando marcó un gol, siempre yo, pues siempre le criticaban a Balotelli. Bueno, pues ganó 1-6 el Manchester City con un gol del Kun Agüero también. El segundo, para mí, sin duda, su debut ante el Swansea. Recuerdo además que fue en verano, fue en la primera jornada de Liga. Salió los últimos 30 minutos nada más. Debutaba en la Premier, no le conocía casi nadie en la Premier entonces. Y marcó dos goles en el minuto 68 y 90, dos goles magníficos. Uno por, los dos jugada por la izquierda, un pase de Mika Richards y otro un disparo con la derecha de fuera del área, un golazo. Y además le da un pase de gol a Silva. Hizo media hora que dejó boquiabierto a la gente en la Premier. Y por supuesto el mejor partido del Kun Agüero, el más recordado sin duda, es el gol que le da la Liga en la 2011-2012. Hay que recordar que llevaba 48 años sin ganar la Liga al Manchester City, 48 años. Que era, digamos, el inicio del gran Manchester City que vemos ahora. Y fue ante el Crystal Palace Rangers, estaban perdiendo 1-2 en el tiempo de descuento, necesitaban ganar el partido, empató Edin Dzeko y en la última jugada marcó el 3-2 y fue campeón el Manchester City. Es el partido que más se recuerda de la etapa del Kun Agüero en el City.
No olvidemos el Kun que jugará contra el Madrid en la Champions.
Y está en un gran momento el Kun y el City que, bueno, luego hablaremos, se metió 1-6 al Aston Villa.
Bueno, de la llegada de Quique Setién al Barça ya has hablado ya, más sí. o menos. Tema de Gabigol. Sí. Que le quiere el Barça.
Le quiere el Barça, sí, le quiere el Barça a Gabigol. Está buscando el Barça un delantero centro, lo decía, lo hemos dicho, Luis Suárez no va a poder jugar. Y hombre, Gabigol me parece un buen 9. Ha estado magnífico con el Flamengo, ha sido campeón de América. Es un 9, hablaba yo con Felipe Luis sobre él, porque no le gusta mucho ir al choque. En ese sentido es un delantero que puede ir bien al Barça, porque va a jugar muy por abajo, no es muy de buscarle el largo y el choque al central, eso no lo hace nada bien. Así que, por cierto, que se está comentando en Brasil que puede llegar al Barça Matheus Fernández, del Palmeiras, 21 años, que es un mediocentro defensivo.
Y una cosa que no he dicho antes, Chicharito, del Sevilla, sí, se puede ir a Los Ángeles Galaxy por 9 millones de euros.
Claro, se puede ir Chicharito, se ha ido ya Dabur también, sí, al Hoffenheim, así sí, que el Sevilla es evidente que tiene que buscar un delantero centro. Si no, es que tiene que resolver ese problema el Sevilla, sin duda, vamos.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, comentar el fichaje de invierno. Por cierto, confirmado el fichaje de Guido Rodríguez por el Betis. Creo que es interesante comentarlo para la gente del Betis que nos esté escuchando. Me parece un buen mediocentro. Ha jugado la Copa América. Es un mediocentro, digamos, más defensivo que creativo, hay que decirlo así. Pero para lo que quiere el Betis en esa posición, le puede venir muy bien. Aunque con la pelota también sabe y puede llegar al ataque, desde luego. Pero me parece, un volante tapón, un mediocentro de bastante nivel y bastante jerarquía. Ya internacional argentino, me parece un buen fichaje. Y se ha confirmado Kulusevski a la Juventus, volante ofensivo del Parma, que está jugando muy bien. Y Kjaer, un fichaje que no acabo de entender. Kjaer, que se ha marchado desde el Atalanta hasta el Milan, el danés Kjaer.
Vamos con los personajes destacados del fin de semana. Empezamos con Firmino, el futbolista del Liverpool.
Sí, marcó el gol que le dio los 3 puntos al Liverpool ante el Tottenham. El Liverpool sigue a un nivel altísimo. Lleva 7 goles Firmino. Va a batir la marca de 12 goles que marcó en la temporada pasada y seguramente va a batir la marca de 16 goles que ha marcado con el Hoffenheim. Es decir, está empezando a ser también el goleador que se espera, porque no solo participa mucho en el juego de ataque, sino que empieza a hacer goles y goles importantes. Hay que recordar que marcó los 2 goles importantes en el Mundial de Clubes, en semifinales, ante la Line de Emiratos Árabes, y el gol de la final en la prórroga contra el... que le dio el título al Liverpool contra el Flamengo, y está en un momento más tremendo. Marcó 2 en Leicester y está en un momento excelente y se acerca muy cerquita ya el partido de Champions contra el Atlético de Madrid.
Harry Kane
no jugó, evidentemente, pero quiero hablar de su ausencia. Su ausencia es terrible para el Tottenham, volvió a perder.
¿Para cuánto tiene?
Pues yo creo que se va a perder ya toda la temporada, seguramente. Ostras. Harry Kane, ¿eh? Y se va a perder, me parece que va a estar bastante sin jugar. Y están buscando delantero. Comentaba antes Lama que están preguntando por Cavani, están preguntando por Benteke, por Piatek, que a mí no me convence, el del Milan. Como el Milan realmente ha llegado a Ibrahimovic, está jugando con arriba Ibrahimovic, quizá puedan vender a Piatek. Y están preguntando por Llorente también, o sea que probablemente, una vuelta a Llorente, probablemente pueda haber fichaje del Tottenham por Harry Kane. Digamos que no jugó bien el Tottenham ante el Liverpool, pudo empatar al final, tuvo una ocasión muy clara lo Celso para empatar, y arriba jugó con Son y con Moura, no tiene delantero centro y buscó esa fórmula que de momento no le funciona a Mourinho.
Marez
fue una de las estrellas del partido que jugó el City ante el Aston Villa 1-6, el partido fue espectacular, lo pude ver allí en Emiratos Árabes, que se transmite toda la Premier, por supuesto.
Oye, ¿la Liga Española se ve allí?
La Liga Española, pues la verdad que no lo sé. Yo creo que sí, en Bein lo darán, Bein árabe lo darán, sí, seguro, sí, sí. Pero estuve mirando, buscando la Premier, y la Premier sí lo daban.
Sí, sí, vale.
Pero, y la Liga Italiana también daban, estuve viendo el Inter
la Española,
también,
claro.
Creo que la darán, sí. Bueno, el primer gol define a Marez, es una conducción con la izquierda desde el costado derecho, perfilándose a la izquierda y luego hace un gran gol, y luego el segundo es producto de la buena presión que hizo el equipo. Digamos que el City ya cuando estaba el partido ganado bajó bastante el ritmo, pero aún así acabó haciendo goles con los 3 goles del Kun Agüero, y poco a poco el City se va acercando a esa eliminatoria contra el Madrid, y aunque defensivamente deja dudas, empieza a carburar todos sus mejores delanteros de ataque. Va a ser una eliminatoria impresionante. Y jugaron juntos de inicio, cosa que no es tan habitual, Gabriel Jesús, que jugó por la izquierda, y el Kun Agüero, que jugó más de 9.
Ilicic.
Bueno, se acerca también la eliminatoria del Atalanta contra el Valencia. Me gustó mucho el partido del Atalanta ante el Inter. Empató 1, pero lo pudo ganar. Falló un penalti al final que paró Handanovic. Pudo ser la victoria para el Atalanta. Con esa presión alta que hace muy bien el equipo de Gasperini. Buen partido de Ilicic. Buen partido del Papu Gómez, retrasando mucho la posición como hizo la temporada pasada. Y con sus 3 centrales, con su presión, el Atalanta está en un nivel muy alto, ¿eh? Va a ser una eliminatoria... Seguramente el Valencia tiene más nombre, bueno, seguramente no, tiene más nombre el Valencia, evidentemente, pero va a ser una eliminatoria durísima, contra el Atalanta, durísima.
Inmóviles,
20 goles lleva en la Serie A, máximo goleador. Fue un partido muy atractivo el Lazio-Nápoles, el Lazio dominó, el Nápoles en la segunda parte se marcha al ataque con empate a 0, tiene bastante mérito. Crea ocasiones, manda un balón al palo Zielinski para ganar el partido y al final lo pierde por un error de Ospina, el portero colombiano, que comete un error gravísimo y que le regala el gol a Ciro Immobile. En un partido, la Lazio lleva, ojo, lleva 10 partidos seguidos ganados en la Serie A y se está metiendo bastante cerca de la Juventus, que es el líder, Está empezando a pelear la Liga, la Lazio, pero este partido la verdad que me dio la sensación de que es muy complicado que mantenga el equipo de Simone Inzaghi este nivel, muy difícil.
Pero este hombre solo funciona en Italia, ¿eh?
Sí, solo funciona en Italia porque en el Sevilla no hizo nada, en el Dortmund prácticamente no hizo nada y en Italia ya hace dos temporadas estuvo muy bien con la Lazio y lleva 20 goles y veremos, porque Cristiano volvió a marcar de penalti, veremos si al final es goleador, pero está muy bien, Immobile.
Tu ídolo Ibrahimovic.
Ibrahimovic, bueno, primer partido como titular, a mí ya sabes que me entusiasma Ibrahimovic, sí. Primer partido como titular, marcó un gol con un disparo con la izquierda, jugó arriba con Rafael Leao, un delantero que también me gusta bastante, por cierto, el ex del Lille y del Sporting de Portugal, y bueno, ganó en Cagliari, que está pegando un bajón tremendo el equipo de Marán, bajón tremendo, y titular indiscutible ya Ibrahimovic, por supuesto.
Más nombres propios.
Bueno, Demiral, aquí en este partido es una pena, el Roma-Juventus lo he podido ver completo esta tarde, porque no me había dado tiempo a verlo, ese no lo pude ver en Arabia Saudita, coincidió con la final de la Supercopa. Demiral es un central turco que estaba a gran nivel, y digo estaba porque se lesionó gravemente y se va a perder la Eurocopa. Le estaba quitando el puesto a De Ligt, ¿eh? Y se esperaba mucho que la Eurocopa jugara Turquía con Soyuncu, el del Leicester, y Demiral, el central de la Juve, que ha llegado del Sassuolo, a un nivel altísimo, y se lesionó en el primer... Marcó el 0-1 para la Juventus y se lesiona poco después y parece que se pierde la Eurocopa, y es una pena, ¿eh? Y en ese mismo partido, Zaniolo, el joven talento de la Roma, también se va a perder la Eurocopa por una lesión de rodilla. La verdad que muy mala suerte las lesiones en ese partido. El partido lo ganó la Juve 1-2, marcó muy pronto el 0-2 Cristiano de penalti, y aunque a partir de ahí dominó mucho la Roma, creó ocasiones pero no pudo empatar. Marcó el 1-2 pero no pudo empatar.
Otro nombre propio es el de Robert Moreno, sí. El ex seleccionador español, que está entrenando, como saben, al Mónaco. Ajá. Y que el otro día hizo un partidazo en París.
Hizo un gran partido el Mónaco.
3-3 con el Paris Saint-Germain.
Sí, hizo un gran partido. Empezó perdiendo nada más empezar con un gol de Neymar. Pero jugó francamente bien. Metió a Golovín de interior, que me consta que está enloquecido con él. El otro día me contó Gerard, que conoce mucho a Robert Moreno, Gerard López,
claro,
con nosotros, que sigue mucho el fútbol francés, que habló con él y que están enloquecidos con el nivel de Golovín, el ruso, que es un gran jugador, que les parece el gran jugador de la plantilla, tiene muchos muy buenos jugadores. Jugó arriba con Ben Yedder y jugó con Gelson Martins.
Marcó
un gol Ben Yedder. Sí. Jugó con Gelson Martins por la derecha, con Valdé por la izquierda, con Fábregas de interior, Bakayoko de pivote, Fábregas de interior junto con Golovín, y buen partido del Mónaco, buen partido del Mónaco. El PSG al final acabó cediendo el empate a 3 en una jugada muy al final de Slimani, que acabó jugando la segunda parte para jugar en punta con Ben Yedder, los dos juntos. La duda es si va a jugar con dos delanteros o va a jugar solo con Ben Yedder. Pero bueno, tiene buena pinta este Mónaco, a ver si con Robert Moreno, desde luego el equipo por lo menos no apuros no va a pasar, se puede meter hasta en Europa, ¿no?
Es una buena prueba para Robert Moreno.
Tiene una buena plantilla. Dirigiendo a Yedder, a Fábregas, ya veterano, por supuesto, a Golovín, a Gelson Martins, tienen una buena plantilla.
¿Juega Europa el Mónaco?
No juega Europa. El año pasado estuvo a punto de bajar.
Vale.
A punto de bajar.
Macías.
Bueno, ¿quién es Macías? Mucha gente se preguntará. Bueno, pues Macías es un mexicano de 20 años que estaba nacido en León, en México, y que ha llegado a Chivas, al rebaño sagrado, como decíamos al principio del programa. Empezó la Liga Mexicana, por cierto, la primera jornada de la Liga Mexicana, ganó Chivas sin problemas 2-0, marcó Macías con 20 años, ya es internacional mexicano, y creo que es uno de delanteros para seguir, para el futuro, para llegar a Europa, Macías, es un delantero muy interesante.
Vale.
Y Brian Ocampo. Bueno, se están jugando estos partidos.
No confundir con Ocampo.
Ocampo, no, este es un chico uruguayo de 20 años, volante, suele jugar por la izquierda. Se están empezando a jugar partidos importantes, amistosos, para preparación de las ligas en Sudamérica. Y hubo un partido que jugaron en el campus de Maldonado, en Punta del Este. Empataron a 4 Nacional de Montevideo y River Plate. Pudo ver el partido completo. Para ver un poco cómo está River, los nuevos jugadores de Nacional de Munua, el técnico de Nacional. Y me gustó mucho Brian Ocampo. El año pasado jugó ya bastante, marcó 3 goles, hizo un golazo. Y el partido es muy interesante de ver, con muchas cosas para ver en River. Fernández jugó un gran partido. Y sobre todo este chico Brian Ocampo, le voy a seguir bastante más porque me ha parecido muy interesante.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini, la primera.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola, crack.
Que me ha gustado mucho tu vídeo del canal de YouTube fumando shisha, ¿eh? Tienes estilo. ¿Cómo ves a Tonali, el del Brescia, compañero de Balotelli? ¿Crees que puede ser el nuevo Pirlo o es muy pronto para decirlo? Gracias, pues, crack. Un saludo.
Son palabras mayores. Se habla mucho del nuevo Pirlo porque está en el Brescia, donde jugó Pirlo, etcétera, etcétera. Pero tiene muy buena pinta. Ya está jugando con la selección italiana. Quizá vaya a la Eurocopa. Puede jugar de interior también. Técnicamente es bueno, pero lo del nuevo Pirlo son palabras muy mayores todavía.
Hey, ¿qué pasa, Maldini, crack? ahora que ha fichado el Bayer Leverkusen a Ezequiel Palacios, ¿qué te parece este equipo que está formando el Bayer Leverkusen, lleno de jóvenes, junto con Havertz también, y cómo se va a adaptar Ezequiel Palacios a ese fútbol alemán y si esperas algo grande de él en el futuro?
Me gusta mucho Ezequiel Palacios, espero bastante, y con Havertz vamos a ver cómo combinan, porque son dos jugadores bastante similares. Y aprovecho para decir una cosa, y es que no sé por qué los equipos de la Bundesliga se llevan jugadores que no se vienen a Europa, a España. Por ejemplo, Haaland, el que estaba en el Salzburgo saliéndose, se ha ido al Borussia Dortmund. Cuando es un delantero que podría, por ejemplo, el Barça, con los problemas que tiene con Suárez, le vendría de maravilla a Haaland. No sé por qué en Alemania o tienen mayor capacidad para fichar, que no creo, o un talento especial, pero si, hay jugadores de Alemania que podrían jugar en España y se van a Alemania.
Hola, Maldini, crack. ¿Ves algún grande de Europa dejándose una millonada por el central del Leicester, Soyuncu? Un abrazo a ti también, Juanma.
Gracias.
Lo veo. Me parece un gran central, ¿eh? Me parece un gran central, he hablado antes de él. Me parece uno de los centrales de futuro porque es rápido, tiene desplazamiento de balón, es inteligente, es técnico. Me parece un centralazo, Soyuncu.
Maldini, crack. ¿Crees que con Quique Setién va a volver la presión alta y el juego de posición? Yo estoy convencido de que sí, pero quiero saber tu opinión. Un saludo y me encanta tu canal.
Muchas gracias. Pues evidentemente sí. Por supuesto, se la han fichado para eso, ¿no? O sea, Quique Setién la han fichado porque quieren que juegue como jugaba con el Betis y con Las Palmas. Presión alta, juego de posición, salida siempre jugando nada de pelotazos, saliendo jugando con los centrales. Pues sí, decía que un Titi tiene opciones realmente de recuperar la posición de titular y yo espero que juegue así, lógicamente, sí.
Buenas noches, Maldini. ¿Ves capacitado al Real Madrid de Zidane este año para poder ganar otra vez la Champions League? Muchas gracias. Hasta luego.
Evidentemente sí. ¿Cómo no va a estar capacitado el Madrid para ganar la Champions? Por supuesto que sí, ¿no? Con la plantilla que tiene, más Hazard que ha llegado, un equipo que ha ganado 3 de las últimas 4 Champions, que tiene más o menos la misma plantilla, por supuesto que está capacitado, sí.
Y encima este año que está todo tan igualado.
Sí, sí, la Champions al final, yo sí, insisto, o sea, la Champions, equipos como el Madrid, como el Barça, como los grandes de Europa, el Bayern, es hacer 4 partidos buenos cuando tienes que hacerlos. Es la realidad.
Maldini, gracias.
Muy bien,
un abrazo.
Chao. Esto. Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, nos encontramos de nuevo aquí en la radio, que nunca para. La radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Hemos disfrutado mucho una noche más con todos ustedes. Mañana les esperamos. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.